y bienvenidos a un podcast más de Pixel Beats, un podcast en el que hablamos de videojuegos, anime, manga, cómics y otro montón de cosas nerd. Yo soy Cat Power.
Yo soy Ice Pack.
Y comenzamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan. Ustedes saben que sin ustedes esto definitivamente no sería posible. Así que muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores, a todos los donadores, a todas las personas que nos regalan bits y todo eso. Muchísimas gracias. Y pues vamos a leer sus nombres. Muchísimas gracias en YouTube a JR Das, a Sunbird y a Roy Arellanes.
Y muchas gracias en Patreon a Luis León, Raus86, Chela Clary, Gallín, Alejandro, El Cronista, Saik, Ivano Krieger, Jorge Eduardo Ramírez, Miranda, creo. Miranda, sí. Ah, es Itzbao. Amra, Roberto Carlos, Vicente Magaña, Armando Sanser, Elites, Fer Arias, Juan Villarraos y Erilas.
Y en Twitch, muchísimas gracias a CN Cruz, Mono DCL, Eribit, Vico Oso, Hanmok, Eric Guar, NXNX Trash, Alan Olvera, El Rutor, Dante Abrán, Iván. Ivano Krieger, Galejandro, Maya 117, Quimera 29, Cisa Spartan, Lalo Corgan, HHR, Johan Lievers, Nanduka, Iván 0112, Vilchis Boy, Joe Mordo, Chobi Raven, Fer Arias, Haldir 54, Lobo de Mir, Elitest, Fabi Blossoms, Amra, Ponchimpollo y Buritsu. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ya son muchos. Y son así increíbles todos.
Son muchos y son increíbles. Y también, como decía Spack, muchísimas gracias a todos los que vienen a los streams, a los que nos dejan bits, a los que nos dejan donaciones durante los streams. Y también muchísimas gracias a nuestros fabulosos mods, a Fer, Oscar, Frankie, Wolf y Maya en diferentes plataformas y lugares.
Muchísimas gracias. Muchísimas los queremos. Un beso.
Por ayudarnos con el proyecto.
Aunque Far se ría de mis spoilers.
Así es. Y bueno, antes de ir a a lo que estamos jugando, a contarles de lo que hemos estado jugando en los últimos meses, vamos a decirles que nos encuentran en todos lados como PixelBitsMX. Tenemos un sitio que es pixelbits.mx donde subimos reseñas. Y reseñas, básicamente, de cosas, de juegos, de películas, de etc. También en YouTube estamos como PixelBitsMX, en Twitch, TikTok, en Patreon, en Spotify. Y este podcast también lo encuentran en iVoox, en iTunes y en otras plataformas de podcast. Si no está en la que ustedes usan, avísenos para subirlo también allá. Y otra cosa, nos ayudan muchísimo si lo están escuchando en iTunes y nos dejan una reseña. Y también, obviamente, si comparten este podcast.
Así es. Muchísimas gracias, ya lo hicieron, por cierto.
Sí, también. Y por cierto, si todavía no nos siguen en TikTok, deberían hacerlo porque está padre.
Cat Power le encanta subir TikToks de Marvel. Y yo subo TikToks de One Piece. Aunque esta semana no he hecho uno, pero sí lo voy a hacer, ¿ok? La cara de duda. Este podcast no me ha ido bien en general, en Cat Power. Así que no pongas esa cara.
Bueno, sí, síguenos en TikTok. La verdad es que estamos intentando subir más contenido allá, hacer un poco como de reseñas cortas y de cosas así.
Y los unboxings y cosas así.
Ajá, exacto. Entonces, como otro contenido distinto al que hacemos en las otras redes, pues está ahí. Ah, y también nos encuentran en Twitter como Cat Power con un 3 en lugar de la E.
Y como Ice Pack con un 4 en lugar de la A. Bueno, y esta semana ha habido varias reseñas en el sitio, y recuerden, PixelBitsMX. Oscar y Frankie publicaron reseñas ahí, así que debería leerlas. Una es de Shingeki no Kyojin, o ya saben, Attack on Titan, que la escribió Oscar y le quedó muy chida. Y la otra es de Mortal Kombat, la película, que la escribió Frankie. Y quedó muy cool. La verdad es que sí me dieron ganas de ver la película después de eso. Así que vayan a leerlas. Y bueno, Cat Power también escribió una reseña de Kimetsu no Yaiba. Ya no voy a poder decir quién soy, ya iba sin reírme, perdón, pero vayan a leerla. A diferencia de mí, la reseña no tiene spoilers, así que pueden leerla tranquilos. Tranquilos, no como yo. Y ya, por cierto, Ya se acabó el libro del cementerio de Neil Gaiman en ASMR. Ya lo leí todo con mi voz de ASMR. Ya está todo en Patreon.
¿Cuál es tu voz de ASMR?
Es esta. Mi voz de ASMR. ¿Ves? Hay una gran diferencia, Capower.
Sí, sí la hay.
Bueno, y entonces ya está todo en Patreon. Ya está todo el libro completito. Entonces es un gran momento para que se suscriban y lo escuchen todo. Eventualmente voy a hacer un video súper, súper largo con todo pegado. Pero that's gonna take a while porque es eterno. Pero se hará. Mientras, lo pueden encontrar en Patreon. Y eso es todo.
Muy bien. ¿Y luego vas a leer otro libro?
Pues estoy viendo. No se me ocurre qué otro libro, pero yo creo que voy a hacer una encuesta ahí mismo en Patreon para ver si leemos otro libro. Y ya. Y eso es todo. Vayan a escuchar. El libro está muy bueno. El primer juego del que les vamos a hablar es Bravely Default 2, que es un juego exclusivo de Nintendo Switch, publicado por Nintendo acá en Occidente, y es desarrollado por
un estudio que se llama Claytech Works. Y bueno, el juego es una secuela de Bravely Default 1 y Bravely Default 2. Pero en este juego no tienes a los dos personajes y no estás en el mismo mundo que esos juegos. Más bien, pues es secuela porque pues el estilo gráfico es muy similar. Y también porque el combate es muy similar, ¿no?
Pero tiene ciertos elementos en la historia que son, spoiler y lo voy a decir, pero que también conectan a los juegos, ¿no?
Es cierto,
o sea,
es cierto.
Sí están conectados de algún modo, pero no es absolutamente necesario que hayas jugado los juegos anteriores para disfrutar la historia o entender la historia.
Nunca lo mencionan directamente, ¿no? Ni nada.
Exacto, sí, o sea, si ya jugaste los juegos, sí dices así como de, ah, de ahí viene, pero realmente no es algo que necesites saber para poder disfrutar del juego. Así que eso está cool. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues este es un RPG tradicional. Así que se trata de coleccionar cristales para salvar el mundo. Y eso es justamente lo que vas a hacer en este juego. Coleccionar cristales y salvar el mundo. Y en el camino te vas a topar con unos artefactos que se llaman asteriscos. Que, por alguna razón, te permiten cambiar de ropa y obtener un trabajo nuevo. Es como...
y obtener habilidades,
es así como cambiarse de cachucha y te den habilidades por cambiarte de cachucha. Está súper bien, o sea, la verdad es que no estaría mal vivir en ese mundo de que te cambies de cachucha y listo, ya tienes poderes nuevos. Entonces, pues, la idea tal cual del juego es usar todos estos elementos que te dan de todos los trabajos con distintas habilidades y distintos ataques para realizar tu estrategia y vencer bosses. Creo que es la parte más importante del juego, ¿no? Matar bosses para conseguir más asteriscos, como si fueran Pokémon, pero son asteriscos. Y está increíble.
El combate, como les decía, es parecido a Bravely Default y Bravely Second. Entonces tienes estas cosas que se llaman Braves, ¿no? Que básicamente te dejan adelantar turnos o guardar turnos para usarlos todos juntos después. Entonces puedes hacer unos combos súper brutales, ¿no? Así de bofear a todo tu equipo, y hacer tu ataque, tu ulti, ¿no? Uh-huh. O bajar la defensa al boss y hacer el ulti, no sé. Puede hacer como cosas muy, muy intensas, sí, gracias a esa combinación de Bravelys. Bueno, de Braves y Default, ¿no? Default tal cual es poner la defensa y guardar un turno.
Así es. Y bueno, otra cosa importante es que todos tus personajes pueden tener cualquier trabajo. Uh-huh. Y tú puedes combinarlos como tú quieras. Entonces puedes tener como... o sea, si de verdad quisieras, podrías tener 4 magos negros. O sea, no es recomendable. Es claramente una mala idea, pero podrías, si quisieras, tener 4 magos negros. Y hay una gran variedad de trabajos. En total, ¿cuántos son, eh? ¿Son como 25? Son un chingo.
Ahorita te digo.
Son un buen de trabajitos. O sea, por ejemplo, están como los tradicionales, que son mago negro, mago blanco, mago rojo, el vanguard, el ladrón. También tienes al dragón, que ese también es bastante tradicional. También tienes al beastmaster.
Son
24. Wow. 24, son muy buenos. Al clérigo, al spirit master. O sea, tienes como un chingo de todos los trabajos que ha habido en todos los JRPGs. para que los puedas combinar, ¿no? Y algunos son como mucho más enfocados en magia, otros más enfocados en defensa, otros en ataque físico, otros más rápidos, etcétera, etcétera, para que los puedas combinar como tú quieras. Y la verdad es que sí vas a tener que pensar muy bien tu estrategia y los trabajos que quieres y las habilidades que quieres.
¿Cómo combinarlos? Exacto.
Y cómo combinarlos para derrotar a los bosses. Porque hay unos bosses que se ponen muy perros.
Sí, no manches. La verdad es que los bosses, al principio, como que juegas la primera sección y te acompaña un personaje, ¿no? Sí, entonces,
te mandan con niñera.
Ajá, te mandan con niñera al mundo y entonces está como facilón. Y tú dices, como de, ah, weo, eso está chido, puedo hacer esto.
Leve, leve.
Y luego llegas como al segundo, tercer boss y es como de, what the fuck.
Sí, está brutal. Sí, se pone bien cabrón. Que realmente tienes que pensar muy bien tus turnos y qué hacer y qué es lo que... Y tratar de predecir también qué es lo que va a hacer el boss una vez que ya sepas más o menos sus ataques. Porque si no, te pueden meter unas barridas así, pero brutales. Porque así como tú puedes hacer Braves, el boss o los enemigos también pueden hacer Braves. Entonces, si no te fijas, hacen 4 Braves y te hacen 4 turnos seguidos y te destruyen. O sea, te deshacen.
Está cañón. La verdad es que se pone muy, muy, muy difícil. Sobre todo ya las últimas secciones es como de what the fuck is going on. En una de las últimas secciones, o sea, hasta los randos me mataban, ¿sabes? Era como de...
¡Listo! El último dungeon sí era así como de ¡uy, estoy sufriendo! ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Sobre todo porque hueva... La verdad es que no es difícil, o sea, no necesitas grindear realmente.
Solo tienes que tener una buena estrategia.
Y, o sea, en general para los bosses con una buena estrategia y con la experiencia que te vayan dando, nada más con los enemigos que te topes, uh-huh. Pues con eso tienes la mayor parte del tiempo. Pero tiene una cosa bastante cool que es lo de los cebos, ¿no? Entonces puedes usar un cebo y entonces haces varias batallas seguidas y entre más batallas seguidas hagas, te multiplican la experiencia. Bueno, no la experiencia, los puntos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Para poder subir tu trabajo mucho más rápido. Entonces, la verdad es que sí, sí sirve bastante. Y es mucho, muy rápido. Y es divertido, ¿no? Porque sí es retador tener que hacer todas esas batallas uh-huh. seguidas. Entonces, no sientes tanto el grind. Incluso si lo haces, no se siente tanto.
Sí, en realidad yo tuve que hacer un poco de grind. O sea, usar un par de cebos como 2 o 3 veces. Y X, ¿no? O
yo
sea,
lo hice porque como 5 quería minutos. Como habilidades específicas para
ajá,
un boss.
Exactamente, exactamente.
Es como necesito esta habilidad porque si no, no lo voy a lograr. Entonces tenía que subirle de nivel a todos en cierto trabajo. Entonces así lo hice y no me tardé mucho, la verdad.
Sí, bien. La verdad es que, como dices, hasta el grind, o sea, no es súper divertido, pero sí es medio retador y puedes hacerlo retador para ti, ¿no? Uh-huh. Creo que es una de las partes más interesantes del juego, o sea, cómo hace que el combate siga siendo interesante cada vez, aunque pues en realidad lo único que haces es tener más habilidades y combinarlas de formas distintas, ¿no? Pero como hay tantas opciones, pues sí se vuelve como muy divertido, porque tienes que ver cómo combinarlas, qué te conviene más.
Y además todos los personajes tienen ropita distinta dependiendo de su trabajo.
Sí.
Voy a confesar que así es como decidí el trabajo de cada quien. Es como de quién se ve más guapo en esa ropita. Y a ese le ponía la ropita. Me funcionó esa estrategia. Puede que a ti no. Pero a mí me funcionó esa estrategia. Y todos se veían bien guapos siempre.
Muy bien. Y bueno, en el juego tienes a 4 personajes. Cada uno tiene como un quest personal, pero en realidad al final pues lo que van a hacer es salvar al mundo, ¿no? Y como en Bravely Default, como que se van haciendo amigos a lo largo del camino. Que es una de las partes que más me gustaba de Bravely Default. Aquí siento que, o sea, sí, sí se hacen más amigos al final, pero siento que en Bravely Default había muchas más conversaciones entre ellos y como que se decían cosas tontas todo el tiempo. Aquí sí hay de eso, ¿no? Como conversaciones pequeñas, y como un poco, pues más mundanas, digamos, y como que sientes que sí van haciendo amigos, pero pasa un poco menos.
Pues, al final tienes que hacer la side quest para sentir que... Ajá. Que se hicieron amigos. O sea, si nada más haces el main quest, la verdad es que se siente muy como... raro que sean amigos porque pues no se conocen mucho o no sientes que se conozcan mucho. Como que para que realmente sientas que se hacen amigos necesitas hacer todas las side quests. O sea, bueno, no todas, pero necesitas hacer como varias side quests porque ahí es donde están como las historias más tontas y más mundanas, así como tipo, no, pues es que se me antojó tal platillo, entonces vamos a matar a cierto monstruo para hacerlo y entonces te dice que al final no le gustó o estuvo chido o lo que sea, ¿no? tienen como unas conversaciones muy bobas. Y luego también hay una parte en la que está Adele y Gloria, tienen un concurso de pintura.
De pintura. Súper tierno.
Que neta me dio mucha ternura. Que están bien bobas las dos, ¿no? Entonces, como que eso sí me gustó bastante. Como que sí, ahí sientes que tienen como más interacción y que son amiguitas y así. And that's really cute. Uh-huh. Pero en general siento que la historia como que tarda un poco en arrancar. Uh-huh. O sea, como que el principio está medio raro porque... no sé si alguna vez han jugado D&D, pero en D&D pues el chiste es juntar al grupo así a huevo lo más pronto posible, ¿no? Para poder jugar e irse en misiones. Así se siente la historia de al inicio de Bravely Default. Es como de, no, pues se toparon en una taberna y platicaron y ahora van a ir juntos a salvar el mundo. Y es como de, ¿what? Es como, esto no tiene ningún sentido. Ya después como que te explican un poco más y es como de, ah, ok, I guess, ¿no? Pero...
fine.
Es como fine. Bueno, necesitábamos juntarlos para que pudieran irse en batalla. Así, pues bueno, ya ni modo. Entonces, como que al inicio no me gustó mucho. Se sintió medio... Sobre todo porque Seth, o sea, el personaje principal, así es como un marinero que encuentran tirado en la playa y luego se encuentra
y se lo adoptan.
Y luego
es como de, bueno, dice, pues ahora voy a ir con ustedes. Y es como de, güey,
no se acuerda de quién es. Y ahora que lo pienso,
nunca se acuerda así, no. Como que de pronto dice cosas como de, ay, sí, cuando era marinero. Y luego es como de,
¿eras marinero? Como de, güey, yo te puse el nombre porque no te acordabas de él, pendejo, ¿no? Es como, es muy raro. Se los perdono porque pues es como para que avance más rápido la historia y llegues como ya a lo importante, supongo, pero sí está muy raro el inicio, muy raro.
Está raro, de acuerdo.
Y después ya se pone chido. Como que te olvidas de eso y ya es como de, bueno, pues estamos juntos, vamos a salvar el mundo, whatever. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más pasa? Pues, gráficamente me gustó bastante el juego, está súper lindo.
Sí. Gráficamente el juego es muy, muy bonito.
Gráficamente sí está lindo el juego. Uh-huh. Como que trata de conservar mucho el espíritu de los Bravely Defaults anteriores. Uh-huh. And that's cute. La verdad es que me gusta. Y tiene como... el overworld se siente como si fuera ser una maquetita. Uh-huh. So that's cute. Pero es un poco frustrante el overworld. Como que sientes que no ves suficiente, entonces luego no sabes para dónde vas.
Es muy annoying el overworld. Entonces, creo que es de las cosas que sí no me gustaron.
Entonces está medio molesto eso, o sea, se ve bonito, pero no es como muy práctico, que digamos. Uh-huh. Entonces, digo, tampoco es así como para bótenlo ni nada, pero es como weird.
Es un poco annoying. Y lo que sí es súper, súper bonito son los pueblitos. Los pueblitos son hermosos.
Los pueblitos también
padres. Y tiene una cosa en donde cuando te metes a una tiendita o un castillo o lo que sea, como que sigue viendo la parte de afuera. Nada más que ahora puedes ver el interior como si fuera una maquetita y te asomaras a la maquetita. Uh-huh. Está súper, súper bonito.
That's cute. Solo los escenarios como cuando peleas es el que se sienten como un poco vacíos. Siento como un poco como Pokémon, ¿no? Es como de ahora estás en una pelea de RPG y al fondo hay cosas. Pero pues sí. Es como un JRPG tradicional, como que no me importó mucho, la verdad. Y... porque sí es que luego se le cae el framerate, como en lugares como bien raros, como sin razón. Uh-huh. Es como de ni estás haciendo nada.
Yo hasta creo que se le cae más el framerate en el Switch, en dock,
que en portátil. Puede ser, porque es un poco como en a Link, ¿cómo se llama? Link's Awakening, que se le caía el framerate, como de repente, ¿no? O sea, como en lugares específicos, cuando haces ciertas cosas, que es como de... güey, nadie se fijó en esto, o qué chingados, ¿no?
Sí, es muy extraño de pronto que se le cae el frame rate. Nunca es molesto, en realidad. O sea, como que pasa y ya son unos segunditos y luego reacciona. Y no me pasó nunca en combate.
Sí, tampoco. No, en combate no. O sea, como que no es como horrible, ¿no? O sea, es notorio a veces, pero no es como de voy a botar el juego por esto. Not really. O sea, está bien. Uh-huh. Nada más son como detalles. Y luego... una cosa que...
espera.
Y luego el juego tiene dos finales. Bueno, dos que yo sepa. No sé si tiene más.
Creo que son dos.
Ok, y entonces hay un final. Para que sepan, hay un final que puedes ver la primera vez que lo acabas. O sea, solo hay ese final la primera vez que lo acabas. Y luego puedes seguir jugando ese mismo save file para ver más cosas. Y la verdad es que se siente padre saber que todavía hay más cosas. Porque yo ya me sentí así como de, ah, qué chingones voces, estuvo bien padre, qué juego tan chido. Y luego acaba y es como de, ah, sí, pues ahora hay más voces. Y ahora hay cuatro voces en la misma batalla. Buena, buena pinche suerte. Y entonces, güey, como que yo pasé el juego como un poquito underleveled. O sea, no mucho, pero como con unos nivelcitos abajo, ¿no? Así porque soy muy necia, básicamente. Y ahora que traté de como pasar de ahí y ver como el otro final, me destruyen todo. Así, un pinche hongo que ahora es rosa, te mata. You are fucking dead. Porque debiste levelear, pendejo. Entonces, cuando ahora Spag, todo me mata.
Cuando Spag llegó al boss final y estaba, no me acuerdo en qué nivel estaba, pero estaba como más abajo que yo con el boss final, le dije como, güey, no vas a poder.
Pero sí pude.
Pero Icepack es muy necia. No sé cómo le hizo todavía. Necia. Porque neta, ese boss tiene un combo que te destruye. Así, te fucking destruye. Pero bueno. Si se puede, amigos. Si se puede.
Si se puede, la estrategia triunfará. Pero ahora que estoy como tratando de, pues, de ver más, no se puede. O sea, los hongos me matan. Las plantas me matan. Todo me ve y me mata. Y es como de, güey, qué chingados, ¿por qué esto me mata? De un solo golpe. Hay un gusano que no ha podido matar en todo el pinche juego. Me sigue matando de un golpe.
El maldito gusano ese que está en la nieve.
Ajá, ese pinche gusano. Es como soy un gusano y te vi y ahora estás muerto. Entonces,
lo odio, pues, lo odio con toda mi alma.
Va a haber que levelear para algún día, mi meta en la vida, matar ese gusano.
Lo bueno, en realidad, es que pues te quedan ganas de seguir jugando, ¿no?
Sí.
De verdad es que el combate es tan entretenido que pues sí, si quieres seguir leveando tus trabajos y combinándolos y haciendo cosas súper raras con ellos, no sé, la verdad es que te la pasas súper bien jugando este juego. Si les gustan los JRPGs tradicionales, la neta tienen que jugar esta madre, está súper, súper divertida. Está solo en Nintendo Switch, es una cosa, pero de verdad creo que es muy bueno para Nintendo Switch. O sea, creo que está muy chido jugarlo en Switch.
Sí, la verdad es que sí. Como que luego se antoja como un JRPG así chill. Y bueno, este
está, aunque este no es tan chill en algunos momentos.
Tsubao dice, para el gusano es mínimo nivel 90. Sí te creo, pinche gusano. Con razón. Yo estoy nivel 45.
Sí, exacto.
No mames. Ok, bueno, pues hay mucho levelear que hacer.
Sí, pero lo bueno es que hay más cosas que hacer.
Sí, claro.
Y no solo levelear, ¿no?
El gusano es endgame, básicamente.
Sí, sí, sí. Y bueno, la neta, chéquenlo, está súper entretenido. Como le decimos, si les gustan los JRPGs tradicionales, esto es algo que tienen que jugar definitivamente.
La verdad que sí, está bien padre. Y sobre todo si les gustaron los otros Bravely's. Creo que van a disfrutar
mucho. Y Octopath.
O sea, creo que es como más de lo que ya nos gusta, pero mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tiene menos, pues menos sobras, supongo, por si alguna vez jugaron el primer Bravely Default, saben a qué me refiero.
Exactamente. El primer Bravely tenía un problema con su historia, que sí, todos sabemos cuál es, los que lo jugaron. Uh-huh. Este no tiene ese problema, ¿no? Este va muy rápido y, como dice Icepack, como que se enfoque en los trabajos, se enfoque en el combate y entonces solo haces más de la parte divertida.
Definitivamente, that true. Ah, bueno, y también tiene como mejoras de, pues puedes acelerar las batallas, o sea, puedes ir a 4X si quieres ya de cajón, o sea, tiene autosave, entonces hay algunas batallas que salva antes, aunque, o sea, por ejemplo, el gusano. Yo no perdí progreso cuando el gusano me masacró 15 veces porque había un autosave, ¿sabes? Entonces, como que hace cosas para hacerte la vida más fácil, que no hacían los juegos, los JRPGs antes. A esos juegos les valía tu tiempo. A este sí le gusta cuidarte.
Está bueno, está muy muy bueno. La verdad es que va a ser de mis juegos favoritos del año. Lo escucharon aquí primero. De verdad es que lo amé.
Nadie vino, vio venir esto. Nadie vio ver esto. Nadie lo vio venir. No.
Jamás
iba a pasar. Qué sorpresa.
Exacto. Outriders.
Vamos a hablar de Outriders.
Que también es Square Enix. Pero
hecho.
Este es desarrollado por People Can Fly.
Así es, People Can Fly, que hicieron Bulletstorm y también, como dijo el Keith, hicieron el Gears of War feo, el Gears of War
Judgment.
Que sí. Al parecer a nadie le gustó, incluida a mí, creo que lo jugué muy poco, pero no me gustó. Pero bueno, Outriders bueno. Es otra cosa, así que no los vamos a juzgar por las cosas previas.
Outriders, como le decíamos, pues es publicado por Square Enix, desarrollado por People Can Fly, que salió hace, ¿qué? ¿Dos semanas? El primero de abril.
Como dos semanas, tres, uh-huh. Más o menos.
Y bueno, es un shooter en tercera persona.
De acción. Con RPG.
Sí, es un loot shooter.
Es un loot shooter. En términos sencillos es un loot shooter.
Así es. En este juego lo que importa es matar cosas para que te den loot para poder ir a matar más cosas.
Así es. Y también
bueno, y que a veces quizá te salga una legendaria y digas como, ¡uy, tengo una legendaria!
Y puedes mejorar tus armitas y tu armadura, y puedes como combinar distintas armaduras para que te den distintos efectos, ¿no? Por ejemplo, tus balas pueden congelar a los enemigos, o envenenarlos, o pueden
quemarlos. O causarle sangrado.
Así es.
Sí, tienen como sí. Un montón de efectos y un montón de cosas, y también tienes podercitos.
Es decir, hay cuatro clases distintas, cada una de esas clases tiene habilidades distintas y especialidades diferentes. Por ejemplo, yo soy, ¿cómo se llama? El azulito, que su especialidad... No, ese es en Anthem.
¿No se llama Interceptor?
No se llama Interceptor. Se llama de otro modo.
¿What?
El azulito que
es Trickster, ¿no?
El Trickster, que su especialidad... Sí, el Interceptor es de Anthem. La especialidad del Trickster, que es el azulito, es el ataque a corto alcance. Como muchas cosas melee... pegarles y luego huir y cosas por el estilo, porque te dan bonus por pegarle a la gente cuando está cerca de ti, cosas por el estilo, ¿no? Y sus habilidades también se centran mucho en eso. Por ejemplo, tienes una espada que le da a todos, los detiene, si los mata te da escudo para que puedas seguir atacando, y tiene una cosa que te hace ponerte atrás de los enemigos para atacarlos. Que a veces no funciona, voy a ser sincera. Y cosas por el estilo, ¿no? Como muy virado a eso. Y luego...
Y yo soy un Devastator.
Cat Power es un Devastator. Que también, o sea, súper mal, porque los dos son de corto alcance. We're stupid. O sea, cuando agarramos cada una de esas clases, lo hicimos súper mal, porque las dos son de corto alcance.
Güey.
Fue mi culpa. Sí. Yo agarré la clase después, pero yo no sabía, ¿ok?
Porque aparte le dije como, güey, el kid es Trickster. Como para que no escogiera la misma que ninguno de nosotros.
Güey, obvio no me acordaba cómo se llamaba esa madre. O sea, güey, ¿quién se va a acordar que se llama Trickster? Decías Interceptor, así que ni me venga.
Pero era el azulito, sí sabía cuál era. El Devastator también es de corto alcance y lo que hace es que es más como tanky. Entonces, tiene una habilidad que soporta como golpes, tiene una habilidad que puede congelar las balas en el cielo. Y se las rebota, está padrísima.
La ama.
La amo con todo mi corazón. Y también, pues tiene como ataques muy fuertes basados como en tierra. Entonces, como que hace terremotos.
Cuéntales cómo se llaman tus habilidades.
Tengo una habilidad que se llama terremoto y una que se llama temblor.
Pregúntale cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, Cat Power?
Pues mira, una de ellas, no sé cuál, pero una de ellas hace como una línea de tierra que los levanta, ¿no? Como un earthbender.
Ok.
Y la otra hace como una rueda a tu alrededor. Y como que les hace daño a los enemigos. Y hace como varias de esas, ¿no? Como que saca polvito haciendo su rueda y les hace daño. No está tan útil como la de Earthbender. Entonces casi no uso la otra. Que creo que la que no me gusta es temblor.
Una saca polvito, pues qué voy a hacer. bueno. Ajá. Básicamente así es como se juega Outriders. Bueno, ese es el tipo de cosas que puedes hacer. Pero una cosa es que el juego te recompensa por ser muy agresivo. Uh-huh. Porque todas tus armas tienen... ¿Cómo se llama? Tienen una cosa que se llama Leech. Que entonces hace que cierto porcentaje del daño que haces...
No todas,
pero pues muchas. Y de hecho te conviene poner de esas, consejo. Que cuando haces daño, te regresan vida. O te ponen escudo.
Y tus habilidades también hacen eso. O sea, por ejemplo, yo tengo muchas de mis habilidades, si no es que todas, cuando hago daño o cuando se muere una persona que... Un dude al que le hice daño con una de mis habilidades, me recupera vida, ¿no? Entonces, el juego justo te recompensa por ser muy agresivo, por estar muy en la cara de los enemigos. Digo, sobre todo con nuestras clases. También hay una clase que es de más largo alcance.
Que ese no hemos usado, pero no me imagino cómo tendrías éxito.
Sí, sí lo logras un poco. Yo estuve usando una...
el sniper.
Un sniper. Y sí está padre. O sea, me imagino que con un squad como más balanceado, sí tendría sentido.
Ya.
Y sí está padre también como pelear un poco como más lejos, porque igual están muy rotos los snipers, están súper rotos, hacen muchísimo daño, cargan súper rápido,
tienen muchísimo
apuntas
zoom.
En chingo, tienen muchísimo zoom, están muy rotos los snipers. No como en otros juegos que los snipers es como de, lancé una bala.
Fortnite.
Y se tarda 10 siglos en llegar y luego tienes que volver a cargar. Es como
Cat Power odia a los snipers.
Pero aquí no, pagar? Pero en este juego cargan rapidísimo. Es ya, como el futuro existe.
Están rotos. Los snipers son rápidos. Claramente estoy en el futuro.
Exactamente.
Entonces, eso está
padre. Está padre. La verdad es que eso hace que el combate sea muy dinámico y se ponga muy divertido. Y que de hecho te haga colaborar, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas de las habilidades como que se complementan. Porque, por ejemplo, Ice Pack tiene una en donde como que congela a los enemigos en un radio. Y entonces, en lo que Ice Pack hace eso, yo puedo ir a atacarlos a todos en corto, ¿no? Entonces, como que sí tenemos que trabajar en equipo y hablarnos y decir como de, güey, pon tu ataque acá y haz tu habilidad acá, o ¿dónde estás? No sé, la
sobre
verdad
todo
es que...
¿dónde estás y ya te moriste, moriste?
Exacto, ya te moriste, moriste, porque cuando te mueres puedes revivirte tú solito una vez.
Exacto, entonces hay que preguntar, ¿ya te moriste, moriste o ya o te puedes revivir, no?
Exacto, exactamente.
La respuesta es casi siempre, ya me morí, morí. Porque la verdad es que está muy difícil.
Está difícil, se pone
está
perro.
Está difícil.
O sea, sobre todo las side quests, ¿no?
Güey, ¿qué pasa con las side quests?
Las side quests están brutales. Sí, no entiendo por qué están tan difíciles.
No sé si las side quests que estamos haciendo están en nivel mucho más alto. Pero bueno, también el juego tiene esta madre que le dicen World Tiers, que es básicamente cómo escala el mundo. Y hay 7 niveles. No, hay 14 niveles. Nosotras estamos en el nivel 7. Y la cosa es que...
Y nunca saldremos de ahí.
Nunca vas a salir de ahí. Porque cada vez que te mueres, te quitan barra de esa World Tier. Entonces, llevamos como 8 misiones en las que no progresamos de ahí porque nos morimos 4 veces y ganamos una y entonces se queda igual la estúpida barra pendeja. Y luego, déjame decirte, de mi queja principal del juego es que a veces se crashea o a veces se desconecta o a veces hay lag o la chingada, lo que se te ocurra, y también te quitan barra. O sea, aunque sea su culpa, te quitan barra así. Me emputa mucho eso, me emputa. Entonces, pues la verdad es que se ha vuelto difícil jugarlo.
Esa es tu queja principal
esa
del juego.
Es mi queja, pero, o sea, eso es lo que más me empersona, ¿sabes?
Ok. Ya entiendo.
Pero no es la única, no es mi única queja realmente.
Antes de ir a la queja, okay. Les voy a decir otra cosa que está chida. El juego tiene crossplay. Y de
bueno,
hecho,
está chida en teoría. Porque la realidad es que no, porque siempre tienes lag en crossplay.
Eso es cierto. Pero bueno, el juego tiene crossplay y conectarte con tus amigos que estén en Xbox o en PlayStation está muy fácil y muy padre, muy rápido, ¿no? Uh-huh. Sí hay lag. Y eso es algo que ya saben y que supone que están trabajando en arreglar. Espero que sí lo arreglen.
De hecho, o sea, el juego inició con crossplay. Luego tuvieron un issue en el crossplay de consola y PC. Luego un día llegamos y estaba desactivado el crossplay. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Deslanzaron el crossplay. Dijeron, crossplay está en beta. Ya habían lanzado el juego, amigos. El juego ya había lanzado. Y no decía que el crossplay estuviera en beta. Pero ahora está en beta. Te chingas.
Pero bueno, aunque esté en beta, sigue funcionando.
¡Que no! O sea, ¿no escuchaste que funciona, cada vez que te desconecta te quita barra?
Funciona medias.
Funciona más o menos.
Y bueno, otra cosa que me gusta parcialmente el juego. Bueno, no sé, miren, esto es un loot shooter, ¿no? Y entonces, pues, sí obtienes loot bastante regularmente. Pero el loot chido, siento que solo lo he obtenido una vez
de
en
hecho,
el juego.
De hecho, solo tenemos una legendaria. ¿Y cuánto tiempo llevamos jugando? Bueno, o sea, estamos a nivel bajo, I guess. O sea, todavía no acabamos la historia.
No manchen, o sea, tengo pésima suerte o no sé qué diablos. Porque yo, o sea, Icepack ya tenía como un equipo completo de moraditas.
Tengo
que
todo
es
morado.
La abajo de la legendaria. Y yo... ¿Sí es la abajo de la legendaria?
Sí.
Y yo, puras azules y verdes. O sea, no tenía nada mejor que... No, nunca había salido una morada. Tenía una morada, creo.
Cada vez que me salía una morada, podía ver la mirada de envidia de Cat Power. Te salía una morada, ¿verdad?
Güey.
Y yo, sí.
Y yo, en las sidequests dificilísimas, con mis armas azules. La neta, eso no estuvo chido. Pero después ya me dieron armas más decentes y la neta el juego se volvió mucho más divertido.
Mucho la diferencia contra
sí, pero muchísimo,
chido.
Muchísimo.
O
sí,
sea, bueno, verdad, o sea, es un loot shooter, entonces supongo que es de esperarse, pero
sí,
aún así.
Sí, claro, pero es que no mames. O sea, si no iban a darme moradas, pues entonces esperaría que no estuviera tan pinche perro, ¿no?
Sí, no, les vale gorro y te quitan barra cada vez que se desconecta.
Entonces, bueno, ya que te dan armas decentes, pues el juego está muy divertido. Muy, sí, muy divertido, de verdad.
Ya te puedes como combinar tus mods y, uh-huh, y así, la verdad es que se pone padre las cosas que
me
puedes
gusta
hacer.
Que puedas combinar mods y subir de nivel armas sin necesitar como encontrar cosas, ¿no? Uh-huh. Sí cuesta como un coso ahí que te cobran, que encuentras en el juego, pero no está tan mal. O sea, no está tan mal eso. Me gusta que puedas poner los mods que tú quieras. Eso
hasta
está muy
ahora,
padre.
Esperemos que en Endgame no sea así como, necesitabas 800 de estas y ya te las gastaste.
Embabosadas.
Embabosadas. Esperemos que no sea el caso.
Pero bueno, mira, para cómo vamos, yo no sé, ¿eh?
Y nunca vamos a salir de World Tier 7,
no,
así que...
No, pues, a ver, antes de hablar de los problemas técnicos, vamos a hablarle de otra queja real del juego. Y la queja es que la historia es una porquería.
¡Holy shit! O sea, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Sí, la historia no me gusta. O sea, la verdad es que no me gusta.
No, dude, pero... es una porquería. Es que no puedo creer. Creo que es la peor historia que he jugado en un juego.
Yo aquí la voy a defender ligeramente.
¿Cómo? Es indefendible.
Mejoró tantito ya que llegamos a esta parte.
Es cierto,
parte.
Tienes razón, tienes
ya
razón.
Ya mejoró esta
sí
parte.
Sí mejoró un poco, sí mejoró un poco.
O sea,
poco,
ya se puso
razón.
Más interesante esta parte.
Sí se puso mejor.
Y ya es como menos, porque a ver, ok, esta es la premisa, ok. El mundo se acabó, la tierra se acabó y ya no hay nada en la tierra, ok. Todos están muertos. Y entonces, con genialidad humana, hicieron dos naves colonia para llevárselos a otro planeta. Pero una explotó, ¿ok? Entonces ya no cuenten con esa. Esa se murió, como todo lo demás. Y entonces llevan a otro planeta, ¿ok? Que supuestamente ya habían estudiado y estaba súper padre el planeta y no sé qué y la chingada, ¿no? Y entonces unos Outriders, que son como los Pathfinders de Mass Effect Andromeda, y no hay nada que pueden decir para convencerme de que no, son los que supuestamente lideran la operación y entonces bajan al planeta para ver si realmente todo está chido. Ok, aquí voy a decir algo. Esta gente no se puso trajes ambientales para bajar un planeta que nunca habían visitado. No sabían si había priones.
Idiots. Los priones se los habrían comido antes que las bestias
no
salvajes
si
del
había
planeta.
Bacterias que no conocían. No sabían si había un virus, o sea, si COVID-28 estaba ahí. No sabían nada. No se pusieron trajes ambientales para bajar. Y a mí eso me dio mucho estrés, ¿ok? Yo sé que esto tiene nada que ver con el juego y al final no importa, pero me dio mucho estrés. Mucho estrés.
Como cuando estamos viendo una de las aliens y Icepack solo se desconectó porque nadie traía trajes ambientales.
Sí, como, estos científicos son los más pendejos que he visto en mi vida, así que no me importa si se mueren.
Y luego solo se la pasó riéndose el resto de la película.
Se lo habrán merecido. Y te moriste por pendejo.
Ice, pero el alien está mucho miedo y Ice riendo, cagada de risa.
No, ese es el alien el que... Sí. Ya les conté esta historia, se los voy a volver a contar porque si
no, ya.
Y entonces hay un alien y entonces hay un güey al que se va a comer el alien y está separado solo por un vidrio. Entonces llega el alien Y el alien no lo alcanza y abre la boca y no lo alcanza. Y el dude está así, no mames, me va a comer. Entonces el alien, this is fucking genius, ok, muy bien alien, saca un aliencito y rompe el vidrio y se lo come, le come la cara y es increíble. Felicidades alien, gran adaptación, lo hiciste muy bien. Y entonces, increíble.
Pero Ice Pack es la peor, nunca vean película de terror con Ice Pack, es la peor. Pero bueno, regresando a Outriders.
Okay, bajaron
la neta, sí. No usaron trajes ambientales. Y luego,
pues estaban investigando dónde iban a bajar la nave, si ya iban a bajar la nave Colonia, porque iba a estar bien chingón. Y entonces se van en sus cochecitos porque habían perdido uno de los probes que bajaron. Y entonces lo estás buscando, esa es como tu primera misión. Y estás hablando con la gente y la gente es normal, ¿no? O sea, y como que dicen, sí, sufrí en la Tierra, pero los ves y es como son vatos normales que están, ajá, con están esperanza chidos, y viendo exacto. Una misión nueva y una nueva vida y la chingada. Y entonces, cuando van a buscar al otro probe que se les perdió, ¡hay una tormenta!
Una tormenta misteriosa.
Pregúntenme cómo no sabían de la tormenta.
¿Cómo no sabían de la tormenta?
Porque eran unos pendejos.
I know, right? Ellos estaban en el espacio. Podían ver hacia abajo.
Su nave estaba orbitando el pinche planeta. ¿Me quieres decir que no vieron la tormenta? ¿Que no había una tormenta similar en ninguna parte del planeta? ¿Me quieres decir? Y bueno, entonces,
hay una tormenta. Es una tormenta misteriosa.
Es una tormenta malvada.
Y los mata a todos inmediatamente.
Los mata a todos.
Exacto.
Y entonces, a
excepto
esta,
a ti, porque tú eres...
Porque tú eres el protagonista. Y entonces, te meten a una cámara criogénica. Porque si te pega tantito y quizá te mueras. Y entonces...
Te meten en una cámara criogénica, así como para cuando te despertemos, ya tal vez vamos a tener una cura, y es como de guau.
¿Te morirás? Who knows, ¿no? Uno o el otro, ¿no? ¿Quién sabe? Y entonces...
Esperen, pero para esto hay que poner bien el tono. Este planeta está desierto, solo había como animalitos.
Según
animalitos
ellos.
Y la tormenta, ¿ok?
Según bien. Ellos, porque no sabían nada y bajaron sin planeta.
No sabían nada porque son los pendejos, pero bueno. Ok, y entonces te meten a la cápsula criogénica y después te sacan, y cuando te sacan, ya es Mad Max ahí, güey. ¡Güey, es Mad Max!
¡Lograron destruir otro planeta!
¡Lograron destruir otro planeta! ¡Hacer ciudades completas!
¡Y solo en 30
años! ¡Tener peleas estúpidas tribales! O sea, güey,
los destruyeron últimos, el planeta y lo destruyeron en 30 años.
Eran los últimos 10 pendejos que quedaban.
Tal cual dicen, somos 60,000 y no queda remedio que matarnos entre nosotros. Además del todo, el juego se convierte así como de exploración espacial, vamos a ver otro planeta, chingón, así, en la cosa más edgy, de repente, ¿no? O sea, cosa más edgy, la guerra. Pregúntame cuántas veces dijeron, solo escuché los gritos. ¿Cuántas veces? Y, esa misma frase, amigos, es que solo se oían los gritos y la tormenta. Y ya me dijiste, ya sé, I don't care, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que mi empatía con esta gente fue limitada. Es como de, pues, tal vez no merezcan vivir.
Güey, aparte al inicio, se la pasan tratándose de pendejo. O sea, neta, eres como el pendejo más grande. Y así como de, güey, es que tú no sufriste lo que yo sufrí, güey. Y no entiendes lo que está pasando. ¿Por qué no sufriste lo que yo sufrí?
Hay que sufrir.
Porque todos vivimos en la oscuridad, bro.
Entonces una chava que conociste, que era bien buena onda y no sé qué, ahora es la generala y solo tiene un ojo y voy a matar a todos los...
Y te dice, nada clichémente, te dice como de, ¿sabes por qué soy la generala aquí? Porque soy la única que queda.
Soy la única que queda. Con parches. Si no, no cuenta.
Es cierto.
Entonces, toda esa primera parte fue así como de, I hate this. I hate everything about this.
Sí, después Ice Pack tiene un punto y sí mejora el juego. Sí mejora la historia. Llega un punto en que ya es como de, bueno, esto ya tiene más sentido y así. Pero lo que no mejora nunca son las líneas. El juego tiene líneas muy estúpidas. Como que yo pensé, bueno, mira, quizá quieren hacer one-liners y lo que sea, ¿no? Y que sea como cagadito y así. Pero no, o sea, ni siquiera sus one-liners están chistosos y están llenos de clichés. Como que solo son súper reiterativos, ¿no? Como que te repiten la misma información una y otra y otra y otra vez. Miren, el leche está bien a veces, pero pues sí, o sea... Está bien también que te cuenten más cosas cuando hablas con un personaje, ¿no?
Sí.
Y luego, miren, yo sé que hay como... representaciones menos favorables de las mujeres en muchos juegos. Pero en este...
Tardaste mucho en encontrar esas palabras, ¿ok?
En este, como que hay unos como drive-bys así como de, llenos de misoginia, que es como de... Duda, pero ya no hacemos esto, o sea aquí ahorita en el 2020, en el 2021, esto ya no está chido, porque en el 3000 estaría chido, ¿no? Sí, no. sí está raro,
sí está como, es que está, o sea, más allá de las cosas que pasan en la historia, los diálogos
son muy malos, los diálogos son muy malos, muy, muy malos.
Están, como dices, están como súper llenos de clichés, está edgy, pero... como si tratara de ser parodia, pero no llega tanto, entonces, no sé, no me gusta.
Sí, ahorita, como que no, el tono no se entiende.
Creo que ahorita como que ya sales de esa zona de la guerra, entonces ya se está poniendo como un poco más interesante, porque ya se trata un poco más del planeta nuevo y estás descubriendo un poco más de qué es la tormenta y todo eso, que la neta estoy disfrutando mucho más que la primera parte de la guerra. O sea, eso ya es como que me sentí como que me habían vendido algo bien chido y luego me lo cambiaron y ahora estoy en la guerra y entonces sentí feo, ¿sabes? Es como de, ay, yo no vine a esto. Yo aquí no quería venir a esto. Entonces, eso no me gustó. Y luego, como que yo entiendo que la mayoría de los juegos como que está un poco la historia casi siempre choca con el gameplay, ¿no? Es como algo normal, como se supone que Nathan Drake es un héroe pero ya asesinó a Millie, ¿no? Entiendo que eso pase, ¿no? Es parte de los juegos, no pasa nada. Pero en este sí siento bien gacho porque es como de, solo quedan 60,000. Uy, menos uno porque ya lo maté, ¿sabes? Entonces, en lugar de sentir que estoy salvando al mundo, es como de, uy, la humanidad no me necesita.
Sí, es muy extraño. Honestamente, es muy extraño.
Creo que no es... no sé, no vinimos por la historia, la verdad, al final de cuentas.
Sí, creo que lo mejor que pueden hacer, si es que van a jugar a otra guerra, es que, por cierto, estén Game Pass, así que podrían probarlo. Uh-huh. Si ya pagan Game Pass, es ignorar la historia. Just go with the flow.
Sí, como que podría existirte en la historia y matas cosas y eso está padre. Y ya.
La verdad es que, o sea, como les decíamos, el combate sí está muy chido. Jugar en equipo está muy padre, las habilidades están muy padres, la personalización de las armas está muy padre. Pero sí, y no en la historia de verdad...
Dislike.
Sobre todo los diálogos, a veces sí prestan atención sobre a lo que está pasando.
Sobre todo los diálogos, exacto, sobre todo los diálogos.
Sí, es un poco extraño. Y bueno, otra cosa que a mí no me gusta en particular, pero creo que a Ace no le molesta tanto como a mí, es que como que el juego está estructurado de una forma en donde en el mapa hay diferentes mini hubs. Entonces hay como 4 o 5 hubs distintos a los que tienes que ir para agarrar una misión y llegar a ciertos puntos en el mapa. Entonces en cada hub está tu tiendita, está tu cosa donde puedes vestir, está como el dude que mejora las armas y esto.
El tianguis.
Tianguis, exacto. Y en algunos hay otros NPCs, ¿no? Que tienes que buscar para darle side quest, o bueno, para hacer side quest y luego regresar con ellos para decirles, ya hice tu side quest. Y la neta, está de hueva ir a darle la side quest y a navegar a ver cuál es el hub correcto, porque no entiendo su mapa. Su mapa es horrible, su mapa es que lo odio con toda mi alma.
Sí, está un poco raro, porque por ejemplo en Destiny, pues... como que todas las cosas que haces las haces en un solo lugar, ¿no? Las haces en el planeta.
Pues es que eso tiene más sentido, ¿no? Porque es como de, güey, yo lo que quiero hacer es ir a matar cosas. Solo déjame como hacer estas cosas de utilidad en un solo lugar y no aprenderme 8 hubs distintos y ya, ¿no?
Sí, porque además, o sea, llegas a un hub y en ese hub hay un mapa y para llegar a ciertas partes del mapa hay una bandera y entonces tienes que, a veces para llegar a un quest tienes que llegar a ese hub y luego tienes que transportarte a una bandera para llegar a la puerta donde está el quest. Entonces, son como muchos pasos.
Uh-huh. Es como, solo déjame teletransportarme a la pinche misión. Mm. Es todo lo que quiero.
Es cara Noel.
Es muy molesto. La verdad, me parece muy, muy molesto. Me parece un mal diseño, honestamente.
Sí, como... Digo, las como lo estamos jugando en PlayStation 5 y en Xbox, la verdad es que las Series X, las pantallas de carga no son un issue, ¿no? O sea, no te tardas eso mucho, cierto, en llegar cierto de un lado a otro, pero no sé cómo esté en consolas anteriores, ¿no? O sea, si tienes una pantalla de carga entre cada una de esas acciones, pues, güey, mejor me voy a ir a cenar, a hacer un sándwich. Qué chingados, ¿no? O sea, no está tan padre.
La verdad es que, pues sí debería ser más sencillo.
Sí.
Más sencillo sí, es
como que debería haber menos
jugar,
pasos,
¿no? Sí.
Entre lo que tienes que hacer y llegar a matar cosas. Uh-huh. Creo que sí estaría bien que hubiera menos pasos.
Sí, de acuerdo.
Y bueno, y eso hablando más allá de sus problemas técnicos que son pues numerosos.
Digo, ya les contamos un poco, el juego mejoró un poco en cuanto a crasheos, ¿no? Bueno, más bien en cuanto a conexión, de la primera vez que lo intentamos jugar, la primera semana que salió. La primera semana que salió estaba imposible jugarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no podías conectarte, se tardaba siglos, no encontraba, o sea, no podías conectarte con tu equipo, etc., ¿no?
Sí, o sea, yo tenía que reiniciar el juego 3 o 4 veces nada más para entrar a la sesión.
Uh-huh. Y poder jugar conmigo.
O sea, ya estoy harta de su pantalla de introducción, de su águila, de su video, de su águila estúpida. Ya no puedo verlo una vez más.
Sí. Y bueno, eso es un problema, ¿no? Y eso es un problema que tiene que ver con los servidores. Pero más allá de esos problemas de conexión, el juego también tiene problemas técnicos, ¿no? El juego se crashea, luego se atoran tus habilidades. Y en realidad, pues, hay bugs que no serían molestos, que podría ignorar. Pero cuando suceden a mitad del combate y de pronto tus habilidades no están funcionando, sí es como de...
Y luego te quitan barra cuando te mueres.
Porque no funcionaron tus habilidades por un bug.
Exacto, o sea, esta vez no fue mi culpa, maldito juego.
Sí, entonces miren, la verdad es que el juego, tal cual, el core de gameplay está chido, está muy bien hecho, está muy bien pensado.
Cuando funciona, funciona muy chido.
Exacto, pero sí tiene muchas cosas, ¿no? Y yo espero que de verdad las arreglen, porque una cosa que sí tiene es que pues sí tiene mucho más contenido que Anthem. Y sí parece que
el endgame está más cool.
Exacto. Y bueno, ha habido mucho interés, entonces supongo que sí van a mejorarlo y que sí va a seguir
así
dándole soporte.
Que sí, ¿no? Como Electronic Arts. Pobre Anthem.
Pobrecito Anthem. Y bueno, nada.
Pero bueno, mi consejo sería, si tienen Game Pass, pues sí, pruébenlo. Ya está incluido en su suscripción. El juego está padre. Sobre todo, jueguenlo con gente, porque jugarlo solo, la verdad es que sí está muy difícil. O sea, es como una experiencia medio frustrante. Tienes que, porque el juego es muy difícil. O sea, si eres muy bueno y tienes buen loot, supongo que no. Yo no soy tan buena y mi loot tampoco es tan bueno. Entonces, ha sido muy frustrante porque todos los enemigos se van contra ti y no hay nadie que los distraiga ni nada. Entonces, es difícil. Es un juego difícil.
Sí, como que hay momentos en que como que toda la horda corre atrás de mí y Aispa que está contra uno y es como de, bueno, Aispa que está matando a ese. Yo nada más corro en círculos.
Distrayendo a toda la horda. Yo estoy, voy a matar a este y ahorita voy a ayudarte, ¿no? Pero cuando tú estás solo, pues todos se vienen contra ti. Entonces, pues te mueres, ¿no? Y te quitan barra. Una vez más. Entonces, sí les recomiendo que si lo van a jugar, lo jueguen con gente. O sea, puedes encontrar gente random, puedes jugar, unirte a un equipo random y jugar con ellos, y es bastante sencillo, entonces eso no es tanto problema. Entonces, si lo tienen en Game Pass, pues bájenlo y está padre. O sea, ya está incluido con la suscripción, entonces no tiene nada que perder. Si lo van a comprar, sí les recomiendo que esperen a ver si arreglan sus problemas. Sobre todo porque hay un bug en el que literalmente te pueden quitar todo. Y al parecer es un bug relativamente común. Entonces, what the fuck?
Sí, tal cual, se crashea el juego y luego ya no puedes entrar a tu a ver a nada de tu personaje. O sea, intentas entrar a tu personaje y ya crashea de nuevo. Entonces, pierdes todo tu loot.
Pierdes todo tu loot, exacto.
Todo tu progreso, pierdes todo.
Y supuestamente, o sea, lo están arreglando y les van a restaurar a las personas sus morados y sus legendarios, pero al final de cuentas, pues ese es tiempo que pierdes, ¿no? Y si pagaste por el juego, pues se siente regacho, obviamente. Entonces, si lo van a comprar, les recomiendo que esperen. Y sobre todo también, si quieren jugarlo con amigos en crossplay, la verdad es que ahorita no es una buena experiencia. Siempre tenemos lag cuando jugamos en crossplay.
También es un no issue que esperemos de las veces, que lo agreguen.
Ellos saben que sí existe, entonces suponemos que en algún punto lo van a arreglar. Pero si lo querían para jugar en crossplay con sus amigos, no lo compren, porque ojalá bien. Y ¿qué más?
Y ya.
Y
bueno, pues eso fue Outriders. Como decíamos, está en Game Pass, está en PlayStation. Y nada, pues ya les dijimos todas las advertencias, así que ustedes sabrán.
Ustedes ahí se la llevan.
El siguiente juego es Monster Hunter Rise.
Okay.
Y qué belleza es Monster Hunter Rise. Listo, fin de la reseña. Vayan a jugar Monster Hunter Rise. Bendito Monster Hunter Rise. Lo amo con toda mi alma.
Ok. Monster Hunter Rise es un juego exclusivo en Nintendo Switch. Publicado por Capcom. Bueno, creo que lo publica Nintendo. No me acuerdo.
No,
hecho por Capcom. Hecho por Capcom, que es como... pues es otro Monster Hunter. Si alguna vez han jugado Monster Hunter, la verdad es que el loop de gameplay es idéntico. Se trata básicamente de ir a matar monstruos con distintas armas, quitarles sus partes y hacerte armaduras y armas con Capcom. Ello. Sí, lo hace Capcom. Y entonces de eso se trata el juego. Ese es el punto. Ir a matar monstruos y luego hacerte cosas con sus partes. Y luego ir a matar monstruos más grandes para hacerte mejores armaduras y mejores armas. Increíble, ¿ok? Es un juego en el que realmente el punto del juego es el grind. Lo que estás haciendo es grindear todo el tiempo, pero
grindear
es un grind
por la eternidad.
Es un grind muy, muy divertido que
muy
a mí
satisfactorio.
Me llena el corazón. La verdad, voy a confesar, la primera vez que jugué Monster Hunter fue muy raro. Fue así como de... pero no quiero matar estos monstruos. Son muy bonitos. Luego lo superé, porque las armaduras estaban muy padres. Pero sí, de eso se trata el juego. Este es exclusivo de Nintendo Switch.
Lo que hace que el grind de Monster Hunter sea divertido es que hay muchas armas y todas tienen... y todas se controlan de maneras distintas. Entonces, pues tienes que perfeccionar muchas cosas y es que... si es que quisieras, ¿no? O sea, podrías como usar diferentes armas cada vez y entonces tener diferentes habilidades cada vez. Pero bueno, lo chido pues es eso, ¿no? O sea, como que te enamoras de un arma y entonces la perfeccionas hasta tal punto que ya eres como súper, súper, súper bueno con esa arma, ¿no? Uh-huh. Y se siente muy chido porque aparte te van dando como diferentes habilidades para tu misma arma. Muy divertido. Y también, sí, pues como dice Ice Pack, cuando vas matando cosas, pues vas obteniendo partes para hacerte ropa. La ropa es vital, la ropa es importante.
La ropa está padre. Toda es distinta. De hecho, si eres dude o eres mujer, se ve distinta. Y obviamente estamos jugando como niñas. Y está muy padre la armadura. La verdad es que disfruto mucho ver sus diseños tontos. Están bien padres. Yo juego con la Gun Lance, que es una lanza que combina una pistola. Y está increíble. Como que es la que más me ha acomodado. Como que he usado varias armas alrededor de mi carrera como Monster Hunter. Pero la verdad es que la que más me acomoda en estos momentos es la Gun Lance. He usado la Switch Axe. También en algún punto usé el Insect Glaive. También creo que he usado como básicamente la mayoría, excepto las de disparar. La de disparar no me gustan. O sea, como el arco y el bow gun y esas cosas no me gustan. Entonces... más bien como lanzas y espadas y hachas y cosas así. Es así, dénmelas. Cat Power usa... ¿ahorita cuál usas?
La Great Sword. La Great Sword. Antes usaba los Dual Blades y antes también usaba el arco. Los Dual Blades me gustaban un montón porque es muy rápido. Funcionan muy, muy rápido y tienes unos combos muy locos. Pero haces poquito daño. Entonces ahora que estoy usando la Great Sword, como que sí se siente un cambio en la velocidad con la que matamos a los monstruos, ¿no?
Sí.
Entonces sí fue como de, esto está bien.
Sí, de hecho.
Así que, pues sí, o sea, creo que ahora estoy como muy feliz con la Great Sword. Y bueno, hablemos de lo más importante de Monster Hunter Rise, que es el perro.
Sí. Bueno, o sea, obviamente Monster Hunter Rise es... básicamente como todos los otros Monster Hunter, pero tiene algunas diferencias y creo que sí, una de las más importantes es que ahora tienes un perro. Es un perro que también es un caballo que puedes montar ir rapidísimo de un lugar a otro en tu perro y no tienes que bajarte del perro para nada. Puedes recoger hierbas desde el perro, puedes recoger huesos desde el perro, puedes
hasta
recoger
puedes matar
piedras.
Animalitos chiquitos arriba del perro.
Puedes matar animalitos desde el perro, exacto. Entonces, ¿qué hace que todo eso se sienta mucho más rápido, mucho más ágil el juego en general, ¿no? Porque ahora te mueves mucho más rápido, no pierdes estamina mientras te mueves, entonces puedes llegar al monstruo así como en un minuto, ¿no? Es súper, súper rápido.
Con toda tu estamina.
Porque recuerdan que en Monster Hunter World, pues, bueno, otra diferencia bastante grande es que en Monster Hunter Rise no tienes que buscar al monstruo porque tienes un búho que es un satélite y te dice justo dónde está. Entonces puedes decidir desde el primer momento ir para allá y ahí está el monstruo. Entonces eso también es mucho más rápido porque en Monster Hunter World, si recuerdan, tenías que buscar al monstruo. O sea, no solo tenías que buscar al monstruo, tenías que encontrar las pistas y las huellitas y todo.
Estaba padre, la verdad estaba padre, era una mecánica divertida. Pero vamos, esto lo hace mucho más rápido.
Sí, es que sí era lento encontrar las pistitas, uh-huh. Encontrar al monstruo. Como que sí, en Monster Hunter World sí estaba padre porque sentía como que eras parte del mundo y que realmente eras como un rastreador, así como se sentía padre. Pero ya después, cuando solo lo que querías era ir a matar ese bicho porque te faltaba cierta parte y ya, sí era así como de, ¿dónde estás?
Sí, de acuerdo.
Y aquí no hay eso, ¿no? Es como de, ya sabemos que lo que les gusta es matar monstruos, pues vas en chinga y lo matas. Y lo encuentras luego, luego.
Uh-huh. También hay unos animalitos que se llaman helpers. Que creo que algunos de esos ya estaban, ¿no?
No me acuerdo.
Bueno.
Creo que sí.
Hay unos animalitos que se llaman helpers. Y entre ellos hay unos pajaritos que te suben la vida y que te suben la estamina. O sea, la barra de vida. Y te suben la barra de estamina. Y también te suben como tu ataque y tu defensa.
Tienes que encontrarlos antes de matarlos.
Tienes que encontrarlos.
Pero no tienes. Pero
y la verdad es que, pues sí, sí te hacen el paro muy cabrón, porque uno de esos, o sea, si encuentras varios pajaritos verdes que te suben la vida, sí llegas como con el monstruo con una barra mucho más grande y puedes aguantar mucho mejor, como monstruos más fuertes, ¿no? Entonces están muy, muy, muy chidos, te hacen la vida mucho más fácil. Y también hay una ardilla, que ahora como que la llevas con un monstruo, como que te la echas encima y hace como un...
Como un olor. Te echas tus feromonas.
Te echas tus feromonas encima. Y entonces el monstruo te sigue y lo puedes llevar hacia donde está el monstruo que estás cazando para que se peleen entre sí.
Y cuando se pelean, entonces te puedes subir a uno de ellos y darle una madriza con un monstruo.
Está bien padre.
Está increíble.
Está súper padre.
La verdad es que, o sea, ya te podías montar a los monstruos en World, pero siento que era mucho más difícil, o sea, era más complicado. Aquí la verdad es que es muchísimo más sencillo. Sobre todo si tienes otro monstruo que lanzarle al monstruo. Como de, así le lanzas el Rathalos al otro y entonces se atonta y te puedes subir a él. Sí, está súper padre, la verdad es que está bien divertido atacar monstruos arriba del otro monstruo. Uh-huh. Porque obviamente como que todos ellos tienen sus ataques, los ataques que normalmente te hacen a ti, pero tú se lo haces al monstruo. Entonces se siente muy padre, la verdad es como guerra de kaijus bien chido. Y casi siempre, si lo haces bien, tiran muchos materiales. O sea, tiran hasta tres materiales extra. Entonces es como una piñata.
Está súper chido. La verdad es que es de mis partes favoritas del Monster Hunter Rise. Uh-huh. Está muy, muy divertido. Y también hay otro helper, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Creo que es una araña. Que te deja treparte al monstruo que quieras, ¿no? O sea, como estás peleando con él, la araña te deja treparte a él. Está muy padre también, muy chido.
La verdad es que los helpers así están bien útiles, porque también hay unos que los queman, o los paralizan, o les echan nieve, o lo que sea. Entonces sí vale la pena como recogerlos antes, sobre todo con monstruos más fuertes, sí vale un chingo la pena.
Sí, están muy, 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 muy chidos, la neta. Y bueno, si te subes al monstruo y no hay otro ahí, puedes como aventarlo contra una pared y luego se queda ahí amarradito, tirado.
Y le puedes...
¡Pobrecito, pero!
¡Le puedes dar una madriza!
Exacto, le puedes dar una madriza. Es increíble y satisfactorio cuando estás enfrentándote a un Rathalos.
Y el envenenado no eres tú.
Exacto, exacto. Increíble.
Sí, la verdad es que eso me gusta un buen, está bien divertido.
Sí, entonces la verdad es que Monster Hunter es de esos juegos que... Que bueno, uno, es mucho mejor jugar con amigos, te la vas a pasar mucho mejor. Y dos, pues esos juegos que te pueden durar toda la vida si tú quieres, ¿no? Uh-huh. Dura y dura y dura y puedes seguir como grindeando y consiguiendo cosas y etc.
Sí, porque cada vez vas subiendo de rango y entonces... Uh-huh. Son los mismos, muchos son los mismos monstruos. Bueno, entre más subes de rango, pues sí te encuentras monstruos distintos. Ya eventualmente, si estás como en el super rango, son los mismos monstruos, pero con modificaciones, ¿no? O sea, como que son.
¡Son más fuertes!
¡Son más fuertes! Son el Apex, o sea, que ya son la versión Apex, o son la versión ya enojadita, que nunca deja de atacar, o cosas así, ¿no? Entonces, como que vas subiendo de nivel con tus armas y todo, pero también los monstruos se van volviendo más fuertes. Y eso está chido.
Sí, en el juego hay 36 monstruos grandes. 9 son nuevos, 9 son completamente nuevos. Están súper bonitos los nuevos. Uh-huh. La verdad me gustaron un montón. Están como medio inspirados en la cultura japonesa.
Sí, de hecho hay una como sapo tortuga.
El tetranodón.
¿No? Uh-huh. Que está como basado en un luchador de sumo, entonces luego te hacen como ataques de sumo así. Está padre.
Está muy chistoso. Está muy, muy chistoso.
También el que está en la portada, que es el Magna Malo, también me gustó mucho. Que te como que echa balitas de fuego y que luego explota. Si te pega, después de un rato explotas. Y luego tiene un ataque así en el que literalmente se convierte en un pinche misil así de. Y te puede one-shotear así sin pecs.
Entonces, está cañón ese güey.
Está, la verdad me gustó mucho el diseño de Magna Malo, está bien padre.
Y bueno, también ya sabemos que van a llegar monstruos nuevos porque ya dijeron eso, ¿no? Uh-huh. Y vamos, o sea, seguramente seguirán actualizando y lanzando cosas. Porque pues algo que hicieron con el World no creo que fuera tan distinto con este.
Espero, o sea, ojalá, porque hasta ahora solo está anunciado creo que dos actualizaciones más gratuitas. Uh-huh. Entre ellas... una para traer al Chameleon, se llama, y también un Apex Rathalos, y además el update después del primero, o sea, como el 3, uh-huh. también te van a dar un final nuevo, que también va a traer monstruos nuevos, así que eso es una buena noticia. Lo único que creo que no son muchas locaciones, o sea, son nada más...
Ah, ¿sí son cinco?
Cinco mapas. La verdad me gustaron los mapas, o sea, como que están lindos, están fáciles de navegar, puedes llegar a todos lados en chinga, así que eso está cool. Son muy distintos entre sí, o sea, está, por ejemplo, la típica isla de hielo, está el desierto, las cavernas, está... ¿Qué más?
¿En las ruinas?
Las ruinas. El mapa de las ruinas me gustó mucho, que es el primero.
Está muy bonito.
Está muy padre. Y como ahora tienes unas cosas que se llaman wirebox, que te permiten trepar un chingo. Entonces, ese mapa en particular tiene como una montaña que tiene hasta arriba un templo. Entonces, puedes treparlo todo. y está cool. La neta es que me gustó bastante eso. ¿Qué más? Solo... Creo que sí estaría bien que tuviera como uno o dos mapas más. Creo que estaría interesante eso. Y también me gustaría que agregaran más monstruos nuevos, porque la mayor parte, no es tanto queja, porque la verdad es que puedo matar un queso 800,000 veces y no me pasa nada, pero está padre cuando te enfrentas a un monstruo nuevo, porque entonces tienes que aprender todo de él desde el principio.
Así es.
Y eso me gusta bastante. Porque nosotros fuimos muy fans del Generations, que salió en 3DS. Porque es algo muy típico de Monster Hunter, que sale como una versión, y luego sale la versión remix, y luego sale la versión remix, y así, ¿no? Nosotros jugamos una de esas versiones remixes en el 3DS, el Generations.
Tenía como 600 monstruos. No, 300, ¿no? ¿Cuántos te dije?
Tenía como 100 monstruos de los grandes. O sea... Yo sé que quizá no lleguemos a ese nivel, pero estaría padrísimo. A ese juego sí le metimos más de 300 horas. Y no, o sea, no lo acabamos porque no se puede. Está muy bueno ese juego, muy bueno. Entonces, ojalá sigan actualizando este. Y la verdad no me molestaría que saliera una expansión tipo Iceborne. Uh-huh. Yo creo que sí la compraba. O sea,
estaría muy chido.
La verdad es que me gustó World, pero ese siento que lo dejamos muy pronto. O sea, como que sí acabamos la historia, pero luego ya no le seguimos. Y con este como que siento, sí siento la necesidad de haber matar a todos los monstruos y así, y eso está chido. O sea,
sí, la como... verdad es que me la estoy pasando muy bien con Monster Hunter Rise. Me gusta muchísimo poder jugar en mi cama.
Es que es mucho más práctico, ¿no? Uh-huh. También es eso un poco.
Sí, creo que es eso. Como que con todas las cosas que le metieron, llegar a los monstruos es mucho más rápido, es mucho más ágil, ¿no? Todo el proceso. Entonces, hey.
También siento que es mucho más rápido llegar al nivel que nosotras estamos. Uh-huh. O sea, creo que ahí ya se desaceleró bastante, ¿no? O sea, porque uh-huh. ya necesitas como muchos más materiales. Pero al principio...
Y mucho dinero.
Pero al principio sí era como de, ah, me puedo hacer la lanza que quiero. Uh-huh. Así, como casi, casi que en chinga. Entonces, la verdad es que está padre, sobre todo al inicio, para que te claves, ¿no? Para que te entre bien la adicción.
Está muy chido.
Y creo que de todos los Monster Hunters que he jugado, este es que el que se siente más amigable con los novatos. El que se siente como que...
También es mucho más fácil hacer cuartos y hanguear con tus amigos y así.
Ajá, exacto. O sea, como que hicieron mucho más sencillo todo en general. Uh-huh. O sea, más rápido y
Güey, ¿te acuerdas que en el World tenías que ver la cutscene y luego meterte como al juego con tu amigo? ¿O cómo era?
Ay, era un proceso, acuerdo, ¿no? Pero era nefasto. O sea, no me acuerdo qué era, pero me acuerdo que era nefasto y lo odiaba.
Sí. Y luego el hub del World estaba como muy amplio, ¿no? Uh-huh. Entonces, que tenías que ir
era a muy enredoso,
caminar
era
demasiado
confuso.
Para hacer las cosas.
Sí.
Claro. Bueno, también había fast travel.
Pero aún así se me hacía como muy confuso ese mapa.
Sí.
Aquí el hub es como súper rápido, sí. Todo está ahí. Hay como tres de cada cosa para que tengas que caminar solo tres pasos para encontrarla. Uh-huh. Entonces todo es mucho más fácil, no tienes que sufrir, o sea, en términos prácticos. Así que eso está padre. Y bueno, no hemos hablado un poco de la campaña. Uh-huh. Hay una campaña. Ok, Monster Hunter is like fucking weird porque tiene dos campañas. No me pregunto por qué. Tiene una campaña que es de un solo jugador con cutscenes que son exclusivas a un solo jugador. Uh-huh. Y además tiene la campaña, que es la campaña que haces con gente que juegas junto.
La campaña de un jugador es como un tutorialote.
Ajá, básicamente. Y básicamente pasa lo mismo, ¿no? O sea, pasan las mismas cosas. Es como de, Hunter, eres un nuevo cazador, tienes que defender a la aldea. ¡Oh, no! Ahí vienen los monstruos. ¡Oh, no! ¡Mátalos! ¡Oh, no! Ahí viene un monstruo más grande. ¡Mátalo también! O sea, realmente no es como si fuera una historia muy sofisticada, ¿ok? No es sofisticada, es solo una excusa para matar a la fauna local. I'm fine with that. Está bien con eso. Pero entonces, la campaña de uno, como dice Cat Power, es como un tutorialote. Que si nunca has jugado Monster Hunter, lo recomiendo ampliamente. Como que te explica, pues, todo lo que necesitas saber. Es mucho más fácil. O sea, los monstruos tienen mucho menos vida. De hecho, primero hicimos la campaña juntas y luego regresé a la campaña de uno. Y era así como de, ¡récord! ¡El monstruo más pequeño que has matado! Y yo así de, ¡gracias, I guess! ¿No? ¡Se murió en un minuto! Obviamente yo ya tenía como mucha mejor armadura de la que debería tener, pero... Pues de cualquier manera duró muy poco. O sea, diciendo que eran monstruos que es como, güey, te di un palazo y te moriste. Pero bueno.
Por cierto,
de cualquier manera lo recomiendo.
Una cosa que sí hacía difícil a los Monster Hunter entrarle es que tienen como paredes y paredes de tutoriales. Y este sí las tiene.
Sí, eso no ha cambiado.
Sí tiene paredes de tutoriales. Pero también, por ejemplo, la parte de las armas, creo que ahora está mucho más sencilla porque ahora tienen como hasta una imagencita y así, te dicen como, tienes que picar esto para hacer los combos. Que antes también lo hacía, pero era un poco como, pero no estaba tan bonito, como te lo decían, y no estaba tan entendible.
De verdad, era una pared de texto, era literalmente... Ajá. Poner al que hacía la documentación a escribir el tutorial. O sea, neta le ponían 3 segundos de pensamiento a ese tutorial, y si lo lograbas, qué chido, si no lo lograbas, les valía madre.
Sí, creo que sobre todo la parte de las armas ahora está más sencillo. No me acuerdo si en World ya estaba también así, pero ya está más sencilla esa parte. Y también como tu diario este que te dice cómo son los monstruos y esas sí. cosas, eso ya estaba también sí, así.
Siento que está mucho más legible todo en
general. Digo, que les digo, eso ya estaba, pero sí ahora es como más bonito y legible, como dice Ice, y más entendible. Uh-huh. Entonces sí, o sea, sigue teniendo esas trabas como para novatos, porque los tutoriales sí son una mamada. Pero bueno, si empiezas y juegas la campañita esta de uno, yo creo que sí lo logras sin tanto problema.
Sí, mi recomendación en general, mi recomendación en general es que prueben, si nunca han jugado Monster Hunter...
Hay un demo.
El demo es más como para usuarios ya experimentados.
Ah, ¿en
o
serio?
Sea, como para gente que ya ha jugado Monster Hunter, porque neta no te explica nada y le vale madres. O sea, como Monster Hunter suele ser, ¿no? O sea, le vale madres. Es como, no sabes jugar, pues me vale madres. Lee esta pared de texto si quieres. Y si no, pues me vale. Entonces, el demo sí te puede ayudar a saber como qué onda con las mecánicas. Pero no crean que esa es la experiencia Monster Hunter, porque es como muy hostil para jugadores nuevos. Mm. El juego es mucho más amigable. El juego ya he hecho, ¿no? Iba a decir otra cosa.
Que tu recomendación era...
Ah, mi recomendación era que prueben todas las armas antes de decidir cuál mejorar. Porque si
porque
no...
van a estar dinero.
Gastan muchos recursos y luego no les gusta el arma y van a querer... haberlos ahorrado para el arma que sí les gustó. Entonces, mi recomendación es, si nunca han jugado Monster Hunter, jueguen la campaña de uno y prueben todas las armas a ver cuáles más les acomoda. Y luego ya deciden mejorar esa. Porque si no, se van a arrepentir. I know it. Yo lo hice.
Y bueno, otro consejo es que si quedan sin dinero, vendan minerales. Vendan carbolites y van a ser millonarios. Y finalmente, otra cosa es que... si pueden, hagan como Ice Pack hizo conmigo. Cómprenle a un amigo la copia de Monster Hunter. Vuélvanlo adicto. Y ya, listo. Sí. La siguiente copia se la va a comprar él solo.
Exacto. Funcionó con Cat Power. Yo creo que puede funcionar con otras personas. Y pues sí, la verdad es que la experiencia de Cat Power con Monster Hunter también fue así como de odio este juego.
Al principio no me gustaba, me costaba muchísimo trabajo y no entendía nada, nada,
es
que nada.
Es súper hostil,
nada.
Es un juego hostil.
Porque aparte, pues empezamos en el 3DS y ese juego, holy mother of god, o sea, holy shit, Monster Hunter Generations quería que craftearas tu caña de pescar.
Ya sé, es cierto, horrible.
Y tu pico. Y como esas herramientas estúpidas.
Y se rompían. Entonces tenías que traer varios materiales para armar tu pico, para poder ir por más material. Ah, dude, se te olvidó antes de salir.
La pudiste? Cosa para afilar. No mames. Si se te olvidaba la cosa para afilar, valías.
Valías verga, sí. Porque antes, ahora sí, pero antes no te dejaban sacar ítems de tu caja. O sea, es como de, güey, ya te fuiste. Tú ya te fuiste por el monstruo. Aquí no están tus cosas. Le valía.
Sí.
Este juego.
Entonces,
las
miren,
generaciones
de verdad,
futuras
de verdad,
nunca sabrán lo que
ha mejorado muchísimo.
Pero la verdad es que muy divertido Monster Hunter. O sea, una vez que le entras, de verdad es que sí se vuelve como muy adictivo. Uh-huh. Es como uno de los juegos que es medio difícil de recomendar, como Animal Crossing un poco. Es como de, no sé si les va a gustar, ¿no? O sea, la neta no sé si les va a gustar. Pero si les gusta, les va a gustar un chingo, ¿no?
Y bueno, eso fue Monster Hunter Rise. Avísenos si lo están jugando, juguemos un día. Yo creo que vamos a hacer más streams de Monster Hunter Rise. Bueno, hablemos un poco de Mario Kart Live.
Ok.
Mario Kart Live, como saben, es pues tal cual un cochecito a control remoto de Mario Kart, en donde tú armas tus propias pistas, porque tiene... como que el cochecito tiene una cámara e identifica dónde están algunos objetos que pones, que vienen con el juego, y puedes armar tu pista en tu casa.
Uh-huh.
Y como el cochecito lo identifica, el Switch lo identifica, y entonces tienes como esta experiencia de realidad aumentada en donde...
controlas el cochecito con tu Switch.
Controlas el cochecito con tu Switch, pero a la vez están pasando cosas.
Como que ves distintas. Las cosas desde el punto de vista del cochecito, con elementos de realidad aumentada.
Exacto.
Como los premios, ¿no? O sea, los...
Ajá, ves cajitas, ves a los enemigos, etc, etc, ¿no?
Sí.
O sea, como que ves una pista completa de Mario Kart como cobrar vida en tu... En tu casa. Ajá, en tu piso
en
de la
caso,
cocina.
En la cocina, sí.
Exactamente. La verdad es que se ve muy, muy, muy padre. O sea, como que miren, obviamente compramos esta cosa porque tenemos un problema. y nos gusta mucho el Switch y nos gusta mucho Mario Kart. Pero después de jugarlo, sí fue como de dude, no manches, sí está bien bonito.
Sí, o sea, está neta, bien padre.
Está muy bien pensado, está muy, muy bonito. La experiencia sí es como que... Te da mucha felicidad.
Exacto, sí, como que te llena como de sorpresa y sentimientos bonitos, porque además es como muy lindo ver las cosas desde el piso y entonces ves al gato pasar y chocas con él. Y luego cuando, por ejemplo, cuando te lanzan ítems, pues el cochecito sí se alenta y como en Mario Kart y así. Entonces como que se siente muy bonito, o sea, es como... Pues creo que es un poco como el VR, que no entiendes realmente lo bonito que es hasta que lo pruebas. Creo que es un poco así, porque además de eso que mientras estás jugando te ríes como pendejo, nada más porque es como de bonito.
Sí, sí, sí. Entonces, como que...
Como vas pasando y el gato está ahí, chocas con el gato y lo puedes ver en la pantalla y chocas con él más. O sea, I enjoy that. La verdad es que eso sí me gustó mucho.
Sinceramente, no la pasamos muy bien. O sea, está muy bonito, está muy entretenido, está muy bien pensado. Jala a la perfección.
Sí, jala súper bien.
Funciona súper bien.
O sea, digo, tiene
bien.
Como un rango limitado. O sea, por ejemplo, si te vas de la cocina y luego te ibas al estudio y ahí ya no funcionaba tan bien, ¿no? Como que perdió un poco la señal. Pero bueno, esas son las limitaciones
tienes
físicas
que perseguirlo.
De la cosa. Y ni modo, tienes que perseguir.
Pero está
el coche.
Padre. La verdad es
pero
que yo siempre quise un cochecito a control remoto.
Cat Power nunca tuvo un cochecito a control remoto.
Entonces fue como de, esto está bien padre, ahí está. Que ahí iba yo con mi cochecito. Ni siquiera estaba como haciendo la pista de nada, solo estaba por ahí.
Solo ir con el cochecito.
Ajá. Manejando mi cochecito.
Está muy lindo. Y bueno, y la verdad es que además el cochecito en sí está muy bonito.
El cochecito
bonito.
Está súper padre. El cochecito está
muy
padre.
Está bien chulo. La verdad es que está muy bien hecho, me gusta. Y
bueno, si necesitas algo de espacio, ¿cómo cuánto espacio es esto?
No sé.
¿Como 3 metros?
No sé, pero si necesitas algo de espacio porque... Para dar bien la vuelta, porque la cámara obviamente tiene que ver como el arco completo para reconocerlo. Porque si no lo ve completo, entonces como que no detecta que tienes que pasar
pasaste?
Por ahí.
Ajá.
Y eso lo descubrimos a la mala. Pero...
Y bueno, lo más sencillo es tener como estas pistas...
redondas.
Redondas.
Sí.
Eso es mucho más fácil que tener como estos 8 o hacer como un poco cosas más creativas. Digo, si puedes hacerlo...
Depende del espacio
si tienes más
también.
Espacio. Nosotras no tenemos tantísimo.
Tenemos mucho espacio, así que
entonces
no.
Fue un poco más difícil. Pero, pues sí, necesitas... ¿Qué es la cocina? ¿Como 3x3, tú crees? ¿3.5 por 3.5?
Sí, supongo. 2x3.
Sí, es una cosa así. Yo diría que eso es lo mínimo, porque menos que eso no lo imagino.
Sí, no creo que funcione tan bien. Pero, güey, neta me la pasé muy bien. O sea, sí es medio engorroso, ¿no? Porque tienes que
montarlo.
Que montarlo y quitar las cosas del piso, recoger. Ajá. Quizá tengas que barrer también. O sea,
sí, porque
como
si no
que
se va a ganar de polvo,
requiere cierta preparación para que jale bien.
Pero miren, vale la pena.
Pero sí está muy lindo. O sea, la neta es que sí tiene, sobre todo como que con niños pequeños, la verdad es que está muy... O sea, siento que sí se la pasarían muy bien. Quizás de esos juegos... Porque siempre pasa, ¿no? Como con los juegos, con los cochecitos eléctricos y cosas así. Es como de... Lo jugó 2 semanas y luego lo olvidó. Va a pasar. Porque así pasa con todos los juguetes. Pero creo que incluso tener solo el cochecito como que vale la pena. O sea, si les gustan las cositas de colección... It's really cute.
Está muy, muy bonito. La verdad es que quisiera comprar a Luigi, pero pues está muy caro.
Sí, está muy caro. O sea, ahora, ¿debería de haberlo comprado? Probablemente no. Probablemente podría haber usado ese dinero en la renta, sí. Pero igual no me arrepiento.
Sí, está caro. Está caro. De acuerdo, de acuerdo. Está muy, muy, muy bonito. La verdad es que me la pasé muy bien. Vamos vámonos al siguiente juego, que es Strixhaven, que no es un juego, es una expansión de Mario Kart, de Magic de Gathering Arena.
Pues les voy a hablar poco de él, pero sí, la expansión ya está disponible en MTG Arena, o sea,
y también en Magic cartitas. Garden,
también está en cartitas. Y es la nueva expansión que está basada como en escuelitas de magia.
Está bien padre.
Y tiene como algunas nuevas mecánicas. Yo la que ya me topé es una que se llama Aprender. Uh-huh. Y entonces como que hay cartas de aprender y cartas de lección. Las cartas de lección las puedes poner como en tu sideboard, que es como que están fuera del juego. Uh-huh. Entonces cuando usas una de esas cartas, puedes jalar la carta que está fuera del juego y usarla. O también puedes descartar una carta y robar una carta. Entonces está como bastante útil esa mecánica. Uh-huh. Yo ahorita tengo muy poquitos sobres de Strixhaven en Arena. Entonces lo que hice...
¿Redimiste ya el que venía en las cartitas?
Ah, ese no, todavía no. Pero bueno, yo lo que hice fue así como de, esta carta mítica está chida. Es roja y blanca. Señor Arena, póngame todas las cartas de Strixhaven rojas y blancas en un deck. Y así armé mi deck. Y no tiene ningún sentido, pero está chido. Ya gané como 3 veces. Y está padre, como que tiene muchas cartas de magia. O sea, como que muchas son instantáneas y de magia y de cosas así. Y entonces puedes hacer cosas padres como de copiar los hechizos y exiliar cartas y usarlas y pagar el coste de ellas y así. La verdad es que me lo estoy pasando bien con Strixhaven. Como que todavía tengo que jugarlo un poco más porque hay otras mecánicas que no me he topado ni siquiera porque el señor Arena no me las dio. Pero está divertido. La verdad es que creo que me gusta más este deck, más esta expansión que la de Kaldheim. La de Kaldheim estaba chida, pero era como muy seria y era de guerreros, ya sabes. Y aquí es como de la escuelita de magia, entonces es como de... ¡Duelo de magos! ¿Sabes? Sí, está bien estúpida, la amo.
Suena súper cool, suena súper, súper cool.
Y ya, bueno, nada más para que sepan que ya salió.
Y ya rápidamente, el siguiente juego del que les voy a contar poquitito es Pac-Man 99, que está incluido en el servicio de Nintendo Switch Online, así que si tienen Nintendo Switch Online pueden jugar Pac-Man 99. Y pues tal cual es un Battle Royale de Pac-Man. Entonces juegas Pac-Man, hay otras 99 personas jugando Pac-Man, es último que tú. Y cuando comes fantasmas, les mandas como cosas malvadas, que son como unos Pac-Mancitos malvados que te hacen ir más lento. Y hay otros Pac-Mans como rojitos que te matan cuando los tocas.
Oh, no.
Es terrible. Porque pues te cierran los caminos, ¿no? Y no puedes escapar y es horrible.
Pero Cat Power ya se volvió adicta. ¿Ya quedaste primero o todavía no? ¿Por qué se lo recordé?
Lo más alto que he quedado es en tercero. Pero miren, la verdad es que me gusta bastante, está muy entretenido. La cosa que sí es que pues no se siente como Pac-Man en realidad, porque pues el chiste de Pac-Man, o sea, sí es comer fantasmitas, porque pues te dan puntos en el Pac-Man normal. Pero aquí como que en realidad lo que tienes que hacer es hacer cadenas de fantasmas. Entonces, como que hay unas cosas que hacen que a los fantasmas les salgan otros fantasmas. Y entonces okay. Como el Human Centipede.
No.
Perdón.
Perdón,
no es cierto. Entonces hay como un tunelito de fantasmas. Bueno, un tren, le dicen tren. Un tren de fantasmas pegaditos. Entonces te los tienes que comer y eso te da un chingo de puntos. Y puedes hacer muchas cadenas, porque puedes seguir como dándoles más y más fantasmitas. Porque cuando salen las frutas, que ahora pues ya ven que las frutas antes daban puntos, aquí la fruta como que reinicia el board. Entonces salen de nuevo esas cosas para darles más fantasmas a los fantasmas. Uh-huh. Pues son unas cadenas larguísimas. Yo lo más que he llegado son como a 100. Entonces...
Ok, sí, es otro juego.
Sí, es otro juego. Pero está muy entretenido, la verdad. Y pues bueno, está en Nintendo Switch Online. Échenle un ojo.
Va. Bueno, yo voy a hablar acerca de... ¡Picross S! ¡Ja, ok, Picross es genial. Ustedes quizá lo conocen, quizá no. Picross, no sé ni cuándo lo inventaron. O sea, siento que es la cosa más vieja del planeta. Uh-huh. La noticia es que Picross, y de hecho hay como 5 Picross en Switch. Yo estaba buscando algo así como para jugar en mi cama. bien chill. Y dije, me gusta Picross. Y estaba en descuento, así que lo compré. Y costó solo 120 pesos. Es el primero de los Picross que están en Switch. Y bueno, para los que no conozcan Picross, es un juego de puzzle. Así como un tipo Sudoku.
Es como Sudoku y Buscaminas al mismo tiempo.
Eso es lo que dice Cat Power, pero yo siento que no tiene nada que ver con Buscaminas.
Sí,
pero
tiene que
bueno.
Con Buscaminas.
Ok, hagan de cuenta que tienes que armar una imagen de pixelitos a partir de un tablero. Entonces en el tablero te dicen como ciertos números, o sea, cada línea y cada columna tiene unos números que te dice así como de... Este hay un 1 pintado, luego un espacio, luego 3 pintados, luego un espacio, luego 2 pintados, ¿no?
Y tú tienes que deducir dónde están. Ven como si se parece a Buscaminas.
Y tú tienes que deducir a partir de esas pistas cuáles son los cuadritos que tienes que llenar. Está bien padre. Son 600 boards por 120 pesos. Increíble. ¡Increíble deal!
Una ganga.
Una ganga. La verdad es que es un juego... Pues si les gustan los puzzles tipo Sudoku o tipo Buscaminas... como dice Cat Power, pues entonces tal vez deberían darle una oportunidad a Picross. Sobre todo si quieren un juego como muy relajado, como que no tienen que... Sí tienen que pensar, pero no tienen que moverse mucho. Así es como... Pueden ser un blob que juega Picross.
Ese es justo el mood en el que ha estado Ice Pack últimamente.
Así es, eso es correcto. Y entonces, cuando terminas como eso, sale como una imagencita que hiciste. ¿Qué dicen ellos que hiciste? O sea, es mentira. Es solo unos píxeles random que luego colorean, pero bueno, si los hace sentir mejor, estás haciendo una imagen. Y ese es Picross. La verdad es que el juego en sí, o sea, ya hablando un poco como de la versión esta de Picross, está bien porque está como muy, muy legible, está rápida la navegación y la verdad, y la musiquita está como, tú sabes, como de elevador, así como de relajante pero inofensiva. Esa. Y tiene dos modos, el Picross normal y otro que se llama Mega Picross, que no he jugado porque, ¿qué son esas novedades? ¿Qué son esas innovaciones en mi Picross? ¡Qué chingados! Entonces no lo he jugado. Pero según también está padre. Y ya, es Picross.
Picross 99.
Luego hay como otros Picross. Yo compré ese porque es más barato. Pero si ya después se acaban los 600 pozos, pues hay muchos otros que también cuestan como 100 pesos. O sea, están baras.
Muy bien.
Y ese es Picross. El último juego del que voy a hablarles es Gods Will Fall, que ya salió hace unos meses, ya salió hace un rato. Lo estoy jugando en el PlayStation 5, pero el juego está en PlayStation 4 también. Y es un juego...
Salió en enero,
¿ves? Ya hace unos meses. Ok, este juego, no sé cómo escribirlo, es un juego en el que tienes que derrotar a unos dioses, ok. Esta es la historia, ok. Hay un pueblito, pero un pueblo de gente que ya está hasta su madre de los dioses, porque al parecer los dioses son súper malos y piden sacrificios y los matan y así. Entonces,
Oh shit.
O sea, no están padres. Entonces un grupo de guerreros dijo así como, ya me tienen hasta el gorro. Y entonces dijeron, los vamos a matar. Y entonces, bien valientes, fueron a la isla donde viven los dioses. Pero como es una isla de dioses, pues entonces hicieron que su barquito naufragara. Y total, al final solo sobrevivieron como 10, ¿no? Y entonces tú llegas a la isla y estos guerreros pues son los chingones, I guess. Y entonces, aunque ya están casi todos muertos, dicen, de cualquier manera vamos a matar a los dioses porque somos guerreros. Y entonces de eso se trata el juego. Tienes que ir a explorar distintos dungeons a matar a los dioses. Cada dungeon es distinto, tiene enemigos distintos y tú tienes que descubrir como qué dungeon es como el más facilito que tienes que matar, que pasar al principio, porque al principio solo tienes unas armas así súper feas y tus guerreros son unos ineptos, entonces tienes bien poquita vida, y okay. haces bien poquito ataque, tienes, haces bien poquito de daño y se mueren de un golpe y así, total los odio. Y entonces, la cosa aquí es que tus guerreros, si los derrotan en el dungeon, ya no tienes ese guerrero, ¿sabes? Entonces, es como, ya sabes, la canción de los...
¿De los perritos?
De los perritos, así como de los 10 que tenía, ahora solo tengo 9. Así, así mero. Entonces, vas al dungeon y está muy difícil y se muere tu guerrero. Y ahora solo tienes 9. Y son cada vez más. Exacto. Y pues por alguna razón escogiste ese guerrero porque era el que se veía menos inepto, ¿no? Pero entonces ahora tienes 9 y son más ineptos que el que ya tenías, que ya se murió. Entonces tienes que ir a ver si derrotas al dungeon, y si derrotas al dungeon rescatas al guerrero que ya se quedó atorado ahí en el dungeon, ¿no? Imagínense la cantidad de éxito que he tenido. Y luego...
¿Muchísima?
Muchísima. Y luego, si se te mueren todos los guerreros, pues ya te jodiste, ya perdiste. Y entonces tienes que volver a empezar desde el principio, así. Entonces, ha sido una labor extremadamente frustrante para mí. Porque además no me está gustando mucho el combate, o sea, como que neta siento que son muy ineptos. Uh-huh. Los guerreros, y entonces como que no me está gustando tanto. Uh-huh. Le voy a dar más oportunidades porque creo que tiene algunas buenas ideas. Uh-huh. Pero en general sí es como de los odio, guerreros ineptos. Si se mueren y los dejo ahí, mejor. Porque ya perdí como 2 veces a todos mis guerreros. Y lo peor es que cada vez que reinicias, los dungeons son distintos. Entonces nunca sabes cuál es el dungeon que va a estar fácil, que tienes que empezar por ese. No lo sabes hasta que te metes. Y entonces ves que el dios tiene 8 barras de HP. Y tú aquí con tu espada vieja de una estrella y 6 de vida. Y tú así de... No, pues yo creo que no lo vamos a lograr. Y luego...
Y no te puedes salir.
No te puedes salir.
¿What?
No, al menos... O sea, no sé si fue mi Neptune, pero yo no logré salir. Y entonces... Se supone que entre más enemigos dentro del juego... O sea, dentro del dungeon mates, más uh-huh. débil se hace el dios, ¿no? Uh-huh. Pero no me topé con un dungeon así de... 3 barras de vida gigantes del dios... Ya maté a 7 y no le bajé ni uno. Entonces es como de, pues no, yo creo que no lo vamos a lograr, amigos. Una cosa que sí tiene, que sí, de hecho, están mencionando Darkest Dungeon por ahí. La verdad es que sí se parece un poco a Darkest Dungeon también, en el aspecto que, como que tus guerreros, como que hacen historia entre ellos.
Okay.
Como random. Uh-huh. O sea, como de repente es como de, ah, o no, atraparon a Evan en el dungeon. Oh no, ahora Iván dice, Evan me rescató en el naufragio, ahora tengo que ir a salvarlo yo. Y entonces, si escoges a ese y entras y lo rescatas, pues ahora son amigos y entonces como que le sube el vigor.
¡El poder de la amistad!
Así es. Bueno, oh. O sea, no solo el poder de la amistad, también hay cosas malas, es como de, ese dios me da miedo, y entonces le baja. Oh. Es como, ya eras un neto y ahora tienes miedo y pues ahora es extra inepto.
Es como hacer un party con Zenitsu.
Exacto, es como hacer un party con Zenitsu. Y pues ya, o sea, ese es Gods Will Fall. La verdad, no sé si me está gustando tantísimo, pero voy a seguir intentando.
Otro de los juegos que hemos estado jugando y que de hecho pues ya terminamos es It Takes Two, que es de este estudio que se llama Hazelight Studios, del dude Joseph Fares.
Fuck the Oscars.
El dude Fuck the Oscars. Y es publicado por Electronic Arts. Este es un juego cooperativo, es un juego narrativo cooperativo, en donde todo lo puedes jugar con otra persona. Bueno,
lo tienes que jugar con otra persona, sí.
Puedes jugarlo en línea o una al lado de la otra. Nosotros lo jugamos.
Sí, de hecho el juego viene con un pase para que puedas jugar con un amigo, ¿no?
Así es, se lo das y ya lo puede tener y puedes jugar con tu amigo.
Es un 2x1.
Así es.
Porque pues si no sería imposible jugarlo.
Sí, no. Y de hecho, parte del chiste realmente es que lo juegues con alguien que conoces, yo diría, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces, bueno, el juego es completamente cooperativo. Nosotras lo jugamos, pues, en la misma pantalla, una al lado de la otra. Uh-huh. Funciona muy bien, la verdad, en pantalla dividida. No me molestó casi en ningún momento, más que en un boss que me estaba mareando, porque tenías como que dar vueltas y entonces... no sé.
No, bueno, de hecho, todo el juego está... en pantalla como dividida. Está hecho para jugarse en co-op, pues entonces... está muy bien la pantalla dividida, o sea, sí, sí, de sí. Hecho, así es como se juega. Es un poco menos como fluida y rara como sucedía, por ejemplo, en el juego anterior de este estudio que se llamaba...
A Way Out,
en el que como que cambiaba de forma la pantalla, ajá, a veces se hacía vertical, a veces horizontal, cosas así. Aquí es mucho más estático, mucho más tradicional en ese sentido. Uh-huh. Pero creo que el gameplay es bastante innovador, ¿no? O sea, el gameplay se siente bastante cool, como saben que a fuerzas vas a estarlo jugando con otra persona. Entonces, como que pueden explorar otras ideas al respecto del gameplay cooperativo, que la verdad es que está bastante chido, ¿no? De hecho, siempre, todo el tiempo, los dos personajes tienen habilidades distintas que se tienen que complementar. Ajá. Entonces, a veces, por ejemplo, tú tienes, como muy al principio, tienes como porque yo jugué como Cody siempre, porque Cat Power quería ser May. Entonces,
May tenía el cabello azul, así que claramente era yo.
Entonces, tienes un cañón como de savia, ¿no? Y yo tengo un cañón como de savia, que tengo que darle a las cosas, y luego Cat Power le disparaba con su cañón de fuego, y entonces
para las que cosas todo explotaban. Explotara, así.
Exacto.
Es.
Exacto, entonces si yo no las cubría de savia, pues entonces ella no podía hacer nada. Y todo el juego es un poco similar en ese aspecto, en que todas las habilidades se complementan de un modo u otro. Ajá. A veces de maneras obvias, a veces de maneras no tan obvias. Por ejemplo, más al final del juego, o sea, literalmente tenía un magneto, ¿no? O sea...
sí, y cada una tenía como una parte del magneto, entonces cada una repelía y atraía diferentes cosas magnéticas que estaban en el mundo.
Así es. Uh-huh. Entonces, el gameplay la verdad es que está bastante padre, ¿no? O sea, todo es un platforming... todo es platforming en general, ¿no? Pero luego tiene como otros aspectos en los que el juego cambia un poco, en el que se vuelve como un shooter, o que se vuelve...
ajá, como un juego de stealth o una cosa así. Como que va explorando diferentes géneros a lo largo del juego. Que la verdad eso está muy, muy, está muy padre también. Está muy chido. Porque entonces como que puedes hacer distintas cosas cooperativamente, ¿no? Cosas que usualmente no haces cooperativamente, como el stealth. Aquí lo haces cooperativamente. De hecho, hay una parte en donde... Ice tenía un escudo con el que me tenía que defender, y yo no me acuerdo qué tenía, pero como que pensé...
es cuando tú tenías que cantar o algo así, es eso, ¿no?
Sí, yo tenía que cantar, Y entonces pensé como, güey, imagínate un juego en donde todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero en algún tiempo, una persona tiene que defender a la otra, ¿no? Y la otra persona no es un NPC, sino que es otra persona que va. O sea, como que da posibilidades como de... bueno, más bien explora muchas posibilidades de diferentes tipos de gameplay de manera cooperativa. Entonces creo que eso lo hace bastante valioso, bastante interesante como propuesta, ¿no?
Sí, no, y de hecho, otra cosa que está bastante cool del juego es como que se permite explorar cosas bien raras, sí, ¿no? O sea, como que a veces eres una planta, ¿no? Es como de, ¡hoy vas a hacer pasto! Entonces, eres pasto y controlas
esa parte,
el pasto,
esa
¿no?
parte del pasto está muy buena, ¿no? Ajá. Esa parte de las plantas creo que fue de mis favoritas.
Sí, sí, sí.
Porque, de hecho, Ice Pack en algún punto se convirtió en un tomate o en una papa o una cosa así. Fue así como de, ajá, qué raro, pero qué chido.
Como que hace cosas muy raras. O sea, no solo en la historia, sino también en cuestiones de gameplay. Luego sí tiene cosas así como de... fine, soy una papa, ¿no? O sea, whatever at this point. De hecho, uno de los personajes tal cual, así como que se la pasan pasando cosas raras, y ya algún punto dice así como de ya, o de lo que sea para este punto, o sea, ya no me importa. Porque se la pasan pasando cosas bien raras. Sí. Y ese es como el vibe del juego, así, whatever at this point. Que está...
cañón, cañón.
Que está chido, la verdad. Y entonces como que sí está padre de jugar con otra persona y de explorar con otra persona.
Sí.
Y por eso quiero decir que en general el juego me gustó. O sea, a pesar de que sí tengo como ciertas cosas que no encontré tan padres, en general el juego me gustó bastante. Bueno, no sé si quieras hablar un poco de la historia, Cat Power.
Sí, porque de hecho no hemos dicho nada de la historia. El juego se trata de una pareja que se está divorciando.
esta pareja tiene una hija como de 5 o 6 años, una cosa así. Y la niña hace como estos puppets, que son los personajes del juego, ¿no? O sea, como que tú, por azares del destino, que eres estos personajes humanos, te transformas en esos puppets y juegas todo el juego como esos puppets. De hecho, tienes como esta perspectiva distinta porque todo es muy grande para ti, ¿no? Uh-huh. Que también es una, es otra cosa padre el juego, ¿no?
Sí, bueno, y la niña hace eso accidentalmente. Uh-huh. Pero a través de un hechizo, ¿no? Así que sacaron de la manga. Así, whatever at this point, sí. Recuerden. Y entonces la niña... Porque esto va a ser importante después, ¿no? La niña llora sobre las marionetas estas. Y entonces es por la razón por la que sus papás se convierten en marionetas. Porque ella desea que vuelvan a ser amigos porque se van a divorciar. Uh-huh. Y entonces... Todo el juego gira alrededor de la relación entre estos dos personajes.
Y hay un libro.
Y un libro. Y su intención de regresar a ser humanos, ¿no? Y obviamente al inicio están entrando en pánico, así como, no quiero ser una marioneta, ¿cómo resolvemos esto? No sé qué. Y en eso aparece un libro, que es como el libro mágico que hizo esta mamada. ¡Qué libro, güey! ¡Qué mamada es el libro!
El libro es muy extraño porque... es como esos libros de autoayuda que te dicen cómo resolver como tus relaciones, pero con pura mamada, ¿no?
Sí, con puros clichés.
Y exacto,
sí.
Con puros clichés y pura mamada. Y de hecho el libro es actuado por este mismo hombre, Joseph Fares, que es el director
con
del
acento
juego.
Mexicano.
Con acento mexicano,
raro.
Por alguna razón.
Pero se llama Dr. Hakim, entonces...
Sí.
No sé, o sea... No sé qué pensar del libro todavía.
Yo sigo sin saber qué pensar del libro también, porque como que al principio yo pensaba que, bueno, está ahí para que te rías o para que te parezca medio cringe, pero al final...
Sí se lo toman como un poco en serio,
sí,
¿no?
Se lo toman como un poco en serio y es como de... ¿Por qué un par de adultos se tomaría las mamadas de este libro en serio? No lo sé, amigos, no tengo idea. Pero bueno, el libro está ahí, el libro molesto. Dice muchas estupideces, es muy molesto y es...
Pero al mismo tiempo me da risa.
Es chistoso, al principio como que me da risa, después es como de, güey, ya.
Sí, ya.
Como el meme ese, de verdad es como de ya. Porque aparte el libro, como que es quien te va poniendo obstáculos todo el tiempo, ¿no? Entonces... Pues de pronto es como de sí, y entonces para regresar a ser humanos, pues tienen que colectar estas cosas, ¿no? Y luego te dice como, bueno, y ahora tienes que colectar estas otras cosas, y ahora estas otras cosas, y ahora estas otras cosas.
Creo que es como mi principal problema con el juego, es más como de esa estructura en la que crees que ya vas a acabar, ¿no? O sea, que es como de ya voy a llegar al final, ¿no? Porque al principio te dicen como de, no, es que para triunfar en el hechizo tienes que hacer X, ¿no? Y haces X y te dice, era mentira, ahora tienes que hacer Y. Y ya llegas a Y y es como, era mentira, primero tienes que hacer A, B, C, D, F y G. Para que te den otra cosa. Y entonces como que se va bifurcando y cada vez tienes que hacer más mamadas. Entonces como que tienes esta sensación de, ya voy a acabar. No, es mentira, ya va a acabar. No, es mentira. Así como... ¿Sabes qué? Como los 80 finales del Regreso del Rey. Así me siento, es como, ya va a acabar. No, ya va a acabar. No, no va a acabar nunca, ¿no?
Y la verdad es que no es que el juego sea largo, pero sí tiene este problema estructural, ¿no? O sea,
sí, como que se siente más largo de lo que realmente es, porque sientes todo el tiempo que ya va a acabar y no acaba. Ajá. So that's weird.
Sí, llega a ser un poco frustrante, la verdad. Yo creo que... si lo disfrutas o no va a depender de qué tan bien o no te caiga el libro. Entonces, si el libro se te hace cagado, yo creo que te va a dar risa sus estupideces y ya, ¿no? Pero si, como a nosotras, como que empieza a cansarte, pues te va a parecer cansado, ¿no?
Sí.
El libro.
Sí.
Lo cool y creo que como la parte de la historia que sí está padre, es que al principio... mediante diálogos, como que estos güeyes solo se odian, ¿no? O sea, neta...
Bueno, sí es como muy cansado escucharlos odiarse al principio, ¿no?
Se odian muchísimo.
Pero
sobre
odian.
Todo, esta chava, ¿cómo se llama la chava?
May.
Está harta de Cody. Está harta, pero don, así. Cuando neta ya quieres cortar y que el vato ya se calle a la chingada, aunque...
Güey, aunque hasta no cómo se... respira le cae mal.
Ya sí, o sea, es que todo le caga a la madre, todo. Cody no hace nada. Y May es como de, güey, ya. Neta.
Es como de, sí, o sea, porque además, pues, estás jugando con esos personajes, entonces de cuenta que yo como Cody me caigo por accidente y May es así como de, güey, ya, o sea, porque no haces nada bien, básicamente. Y yo así, no, me caí por accidente.
Y luego aunque hace cosas bien, May no le dice nada, ¿no?
Sí, no lo felicita.
Es súper culera.
No le dice gracias. Sí,
ni gracias, güey.
Ya está hasta su madre de este güey, sí. Pero hasta su madre. Ya lo quiere, ya quiere que desaparezca.
Ya quiere cortarlo ya la chingada lo que sigue, ¿no?
Al principio sí. Es así como de cuánto odio, no puedo con este odio. Y obviamente,
como
pues,
que entiendes, ¿no? O sea, claro, están por divorciarse, sí, entonces sí. Entiendes.
Claro, esto, ¿no? Sí, y entonces el punto del juego es ese, ¿no? Es como se odian tanto, obviamente, pues eventualmente el viaje es la reconciliación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Cody, la verdad es que ninguno me cayó súper bien.
Sí, no.
Pero Cody es un chilletas. Por todo llora. A todo le tienen miedo. Por todo se queja. Y yo así de, por eso te quieren divorciar, Cody. Por eso te quieren divorciar. Ya, yo también estoy harta de ti. Córtalo.
Aispa ya estaba como May. Como para el tercer capítulo, Aispa ya era así como de... Bueno, Cody, sí te vamos a divorciar.
Te vamos a divorciar. No importa lo que, no importa lo que pase el juego. Ya estaba harta de él. Y la verdad es que como que mejora los últimos 5 minutos, pero a mí nunca me cayó bien Cody. Perdón, Cody.
Pero miren, o sea, como que sí va mejorando su relación y va como a través del diálogo van como explorando diferentes cosas, ¿no? Y como que se siente como van volviendo a ser amigos un poco, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo no diría reconciliándose, pero sí volviendo a ser amigos.
Menos odio, ¿no? O sea, sí, como sí, que sí. Se acuerdan un poco de por qué no se odiaban.
Sí, exacto, de por qué se casaron, ¿no?
Sí, lo que me da risa es que como en todo este viaje se acuerdan de la niña como 3 veces y
una es para hacerle una mamada.
Para hacerle una super mamada.
Es como de, güey, güey.
¿Quién es esta gente y por qué los dejaron tener hijos? O sea,
pobre niña. Sí fue como de amigos, están bien, o sea.
Con razón ahí están que este libro les dé terapia.
Con razón historia de terapia, exactamente, es como de...
Como de,
justo esa escena sí me foqueó. O sea, sí. Hay una escena en particular, no quiero darle muchísimos spoilers, pero sí hay una escena que es como de ¿qué chingados está pasando y por qué estoy haciendo
que,
esto?
Como que esa escena, ya sé que es la del elefante, estás hablando, ¿no? Sí, esa sí. Escena sí está súper fucked up, pero al mismo tiempo está tan fucked up que te da risa, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un humor muy oscuro, muy, muy oscuro.
Sí, pero sí me dio risa, sí. Como que hasta se siente parodia de otros juegos en cierto sentido, ¿no?
Sí, sí, un poco. Entonces, miren, no está mal. No está mal. Lo que sí me causa conflicto de la historia es que siento que, o sea, para mí, desde mi perspectiva, las relaciones no funcionan así. y no creo que se hayan ganado lo que ocurre al final. Yo creo que nunca llegan como a un compromiso real, que nunca hablan de verdad de sus problemas, y de sí. Pronto está pasando lo que pasa en el final y es como de...
Sí, como que necesitaban hablarlo.
¿Por?
Hablarlo mucho más para que yo les creyera. Aunque el final sí como que te deja entender que... Que solo ya no se odian, ¿no?
Sí,
un poco,
sí, sí,
no
sí.
Sé, yo tampoco estoy como súper satisfecha con el final ni nada. Pero la verdad es que el juego vale la pena, o sea, el juego...
Sí, el juego está chido.
Como que tenía sentimientos ambivalentes, pero entre más lo hablo es como de, no, sí está chido, ¿no? O sea, la verdad es que sí está padre.
Creo que sobre todo la parte del gameplay está muy buena, está uh-huh. muy interesante, está muy divertida. Uh-huh. Y pues sí, como les decíamos, como que explora muchas cosas dentro del gameplay que sí están muy padres, ¿no? Uh-huh. Y que sí se sienten innovadoras, y que de menos se sienten distintas, ¿no?
Ah, exacto.
Por como el contexto, por cómo está manejado, está muy padre. De hecho, hay una parte que es tal cual Diablo, ¿no?
Sí, 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 como que es todos los géneros de los videojuegos sí. Que se le ocurrieron, sí, ¿no? Sí, sí. En cada etapa. Entonces, no, la verdad es que está chido, sí, sí tiene está, cosas
sí está
padres.
Padre. Tiene cosas muy, muy padres. Y pues sí, la verdad es que jueguenlo sobre todo...
con alguien.
Sí,
con alguien que
tienen
conozcan.
Que jugarlo con alguien.
De preferencia con alguien en el mismo sillón, creo que va sí. A estar más chido. Sí se puede jugar en línea, obviamente. O sea, pero creo que sí fue más hecho para jugarse con otra persona en el mismo sillón uh-huh. Que esa persona.
Lo bueno, como les decíamos, es que si compran una copia, tienen una copia regalo para un amigo. Entonces, pues pueden ponerse de acuerdo con un amigo uh-huh. O con su novia o con whatever. Novia, novio. Primo, prima, whatever. Y pagar la mitad, ¿no? Porque sí, los dos sí. Lo van a jugar.
Sí, sí, está chido. La verdad es que sí. Sí, jueguenlo. Al final creo que sí lo recomiendo. a pesar de que Codice neta son chilletas, es como...
Y de que el libro es muy frustrante.
El libro es horrible, pero... Y Codice son chilletas, pero... Pero sí, sí está chingón.
Sí, cuesta. Sí está bueno, sí está bueno.
¿Quieres de hablar de cómo tú te volviste obsesiva del Picross después de... O sea, entre el martes y hoy?
Güey, no pude dejar de jugar Picross. Hoy. Está cañón. Como que después de que escuché a Icepack hablar de Picross, tanto, bajé, bueno, más bien me metí al Picross que está en el Super Nintendo del servicio de Nintendo Switch Online, que está en japonés, pero pues bueno, es Picross, se entiende, ¿no?
Sí, se entiende, los numeritos.
Los numeritos son universales. Entonces, empecé a jugarlo y ya voy en nivel 5 porque no puedo dejar de jugar. Está súper, súper bueno. Neta, si tienen Nintendo Switch Online, pruébenlo. Está muy divertido y es súper adictivo. ¿Y qué diablos con el Picross?
Miren, mi review funcionó muy bien. Voy a necesitar que se mochen con algo. La verdad es que Picross está bien padre. Bueno, y además ese pues ya está incluido en la suscripción, así que no tienen ni siquiera que gastar los 120 pesos que yo gasté en el Picross ese. Aunque voy a decir que el Picross ese está mejor si estás ciega como yo, porque los números son mucho más grandes y pues está más modernizado, entonces...
Así es.
Tienen cosas así más útiles, creo. Pero bueno, sí, esos son los juegos. Juegan Picross, está chido. Ok, bueno, entonces ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es Pixel Beats Recomienda, en el que les recomendamos... Pues
o
serie
no,
o no.
Cosas.
Series de TV o películas o cómics o manga o pues lo que se nos ocurra, básicamente. Uh-huh. Esta vez vamos a hablar un poco acerca de Invincible, que si no lo han visto es un show que está disponible... Bueno, originalmente son los cómics, pero la verdad esto se refiere únicamente...
Al show, porque no hemos leído los cómics.
Uh-huh. Pero está basado en un cómic. El cómic es de este güey, Robert Kirkman. Robert Kirkman, que lo recordarán porque él escribió The Walking Dead. Entonces, era como inevitable que adaptaran Invincible, ¿no? Siento.
Después del éxito de The Walking Dead, no manches. Era inevitable. Ser como de sí, a huevo.
Dice, yo adapto lo que tú escribas, Roberto. Así.
Cañón.
Bueno, el show está en Amazon Prime, incluido con su suscripción. Recuerden que si tienen una suscripción de Amazon Prime, pues suscribirse a Twitch con ella. De manera gratuita, ya está incluida en su suscripción. Y bueno, Invincible se trata de hacer... Es un show de superhéroes. Hay superhéroes everywhere. Pero es superhéroes con gore. Como que se las da como de ser más realista, ¿no? Como de... ¿Cómo sucederían las cosas realmente si hubiera superhéroes en la vida real? Mm. 2-3, ¿no? O sea, porque no es realista al 100% nada por el estilo, pero...
Pretende que...
Pero en la violencia sí lo es.
Pues es como gore, ¿no? Más bien es gore. Como de, sí, les voy a enseñar entrañas, sí. Intestinos...
Sí, pues porque le mama al Roberto, ¿no?
O sea, Roberto.
The Walking Dead tiene un chingo de gore y entonces, pues no, eso me hizo famoso, ni modo de quitarlo. Y entonces hay gore. De hecho, esto es en justo el primer episodio, así que no lo consideraría spoiler, pero bueno, tápense los oídos si no quieren escuchar. En el primer episodio, pues, te introducen como todos estos superhéroes y al principio se siente como súper cliché, ¿sabes? Es como básicamente, como una parodia de cualquier Liga de la Justicia, ¿no?
Sí, claro.
Están los guardianes del mundo, ¿cómo se llaman? Los guardianes... Ah, The
Guardians of the Globe.
Los guardianes del globo, ¿no?
Do not be confused con Justice League.
Exacto. Y entonces,
or Avengers.
O sea, ahí está Wonder Woman, está Wolverine. O sea, se tienen otros nombres, pero a mí no me engañan, son los mismos güeyes.
War Woman se llama, ¿no?
War Woman. Está Wonder Woman, está Wolverine, está Aquaman, y otros güeyes. Y los ves... salvando a la Casa Blanca de unos clones, ¿no? Y unos clones. Que la neta, los clones están bien cagados. Son unos clones que se la pasan... que son súper fuertes, súper inteligentes y la chingada, pero su plan es ir a invadir la Casa Blanca, ¿sabes? Es como de... ¡Guay! Pero bueno. Y entonces, lo chido de los clones es que ninguno de los dos sabe cuál es el clon. Entonces, se la pasan peleando.
Sí, porque como que tienen la misma... O sea... como que clonan tal cual sus experiencias.
Sí, se clona, o sea, es un clon.
No, ajá, no, es un clon.
Exacto, es una copia exacta del otro. Entonces
como que tienes más experiencias.
Continuidad incluso. Ajá, entonces, continuidad. Todo el tiempo se pelean así de, tú eres el clon. Eso me parece hilarante. No sé por qué, pero me parece hilarante, está increíble. Y entonces...
Son chidos los clones.
Soy team clones. Y entonces, pues los guardianes del globo, pues son la Liga de la Justicia, los detienen, una escena así súper chida, de que están súper entrenados, de que súper evitan las muertes y los accidentes de los civiles, y detienen a los clones, y bueno, son los chingones, ¿no?
Todo increíble hasta aquí.
Todo increíble.
Es como superhéroes con gore, ¿no?
Súper cliché.
Listo. Ajá.
Y entonces,
¿vamos a decir esto? No lo sé.
Porque
es el primer episodio, ¿no?
Es el primer episodio, pero es la premisa del show también, entonces no sé. Bueno, pasa algo.
pasa algo que cambia todo, que hace que la serie pues cambie un poco de rumbo y que te hace preguntarte, oh, what the fuck, ¿no?
Que sí te hace preguntarte, what the fuck, sí, o sea, esa es la intención al menos, uh-huh. ¿no? Pero voy a decir que yo cuando vi que pasó eso, sí fue como de... Como que siento que predije todo lo que va a suceder. Y hasta ahora sí ha sucedido todo.
Eso es cierto.
Entonces, no sé qué sentía al respecto. No, es como...
Pues sí, es un poquito predecible, la verdad. Honestamente, es un poco predecible. Sobre todo si has visto cosas de superhéroes, ¿no? Siento que es un poco predecible. Pero bueno.
Pues sí tiene su twist.
Tiene un twist. Pero bueno, una vez que ocurre eso y que pasa en el primer episodio, creo que lo demás es como que te imaginas por dónde va, ¿no?
Uh-huh.
Y pues todo el show sigue teniendo bastante gore, ¿no? O sea, las peleas son muy intensas, son muy de intestinos por todas partes y las cosas. Sí. Y eso no cambia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ya dijiste del niñito de este invencible, ¿no?
No hablamos nada de Invincible.
Bueno, Invincible, el personaje que da nombre al show, es un chavito de 17 años que hasta el primer episodio no tenía superpoderes, pero es hijo de un superhéroe. Entonces, en ese primer episodio finalmente obtiene superpoderes y entonces como que también se trata un poco de cómo este niño se adapta a su vida con superpoderes y lo que quiere hacer él con esos superpoderes. En realidad el niño es muy tonto, o sea, como que ha vivido muy... protegido, ¿no? Es un niñito de los suburbios. Y de hecho, en algún punto un personaje le dice como, güey, eres un riquillo de los suburbios. Obviamente no entiendes lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y es verdad. Eso se siente muchísimo, ¿no? A lo largo del show. Que de hecho es algo que me gusta porque como que el niño...
Digamos que tiene muchas oportunidades de crecimiento.
Exactamente. Como que crece. Pero también, pues es esta onda de que, pues... Si un chavito riquillo de los suburbios tuviera superpoderes, pues también tendría estos problemas, ¿no? Y tendría que confrontarse con su realidad de algún modo. Entonces, creo que esa parte está interesante. El niño es un babosito, la verdad, y hace las cosas muy mal.
Pues es un pelmacito, pero pues es un niño de 17 años.
Exacto,
¿no?
O sea, y la verdad es que sí siento que va creciendo y como que sí, al menos se esfuerza, ¿no? Y como que se da cuenta cuando la caga y es como de, bueno, sí, está bien, la cagué, voy a hacer algo al respecto. A veces también se pone a llorar, ¿no? Es como de, bueno, no quiero hacer nada, soy la víctima en este momento y ya me vale el mundo y no sé qué. Pero miren, el niño mejora, el niño crece y la verdad es que no tengo ningún problema con ese güey. El personaje está chido, o sea, como el personaje de Invincible está chido. Y bueno,
también hay como otros personajes, que de hecho creo que los personajes secundarios a mí me gustaron más, especialmente el personaje de Robot, cállense, creo que está muy chido, o sea, la verdad es que su storyline es la que más me ha gustado, ¡cállate! Perdón, es la que más me ha gustado, apestas millones.
Perdón.
La verdad es que el personaje de Robot sí es como el que más me ha gustado hasta ahora. Y el que sí, su historia como que no la vi venir. Entonces, como que me gustó eso. Fue como de, esto está chido, esto está padre.
Sí, la verdad es que sí me gustó mucho. el personaje del robot también a mí. Me gusta mucho también el personaje de Monster Girl. Se me hizo también como un... que tiene ahí un dilema como muy interesante. Muy raro también. O sea, siento que si yo fuera ella, yo ya no estaría peleando por la justicia de ningún modo. ¿Sabes? Sería así como de, no me vale a la chingada. Pero no, la verdad es que está interesante el personaje, está chido. ¿Y qué más?
¿Y qué más? No sé, pues véanla, la verdad es que sí, está interesante. Todavía no acaba, están sacando un capítulo a la semana.
Creo que acaba ya la semana que entra, van 7, creo que el final de temporada va a ser este 8 que viene.
Ah, ok, entonces es un... Uh-huh. Está corta, entonces...
Es limitada. Bueno, en realidad sí va a haber más... Bueno, no sabemos todavía, creo que sí va a haber más temporadas. Sé que hay más cómic.
Yo creo que sí. O sea, le ha ido bien hasta donde yo supe. Entonces seguramente, seguramente sí va a haber más temporadas. Sí, está chido, véanlo. Creo que en cuanto a animación, la verdad no es lo mejor. O sea, está bastante feita su animación. Está como muy estática y no es nada
fluida. Creo que es porque está... O sea, se siente como muy noventera la animación, ¿no?
Sí, supongo.
Y no sé si es... Supongo que es a propósito, pero sí se siente estática.
O sea, no está feita, ¿no? O sea, lo ves realmente por la historia, no por lo bien animado que está o lo chido que se ve.
Aunque bueno, supongo que si les gusta el gore también lo verían por eso.
Pero no es gore bien animado, ¿sabes? O sea, es como de un cuadro y dos cuadros después hay un splash de intestinos y luego... una mancha, o sea, realmente, o sea, sí los ves, porque pues ahí están, pero no está bien animado.
El personaje de la esposa, de la mamá de Mark, también me gustó bastante, está chido, está
sí,
muy muy chido.
Sí, 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 está buen personaje. Debbie, de uh-huh. hecho sí está bastante interesante su personaje.
Sí.
Pero sí, no, o sea, si lo van a ver no va a ser por la animación no está chida, no va a ganar ningún premio ni ninguna chingadera, pero la verdad es que sí,
está divertida,
historia.
Está divertida.
Y sí, tiene algunos twists cool, entonces véanla.
Y digo, ya tienen Amazon Prime muchos de ustedes, entonces vayan,
ya está
vayan.
Está incluido con suscripción y recuerden suscribirse también a Pixel Beats, está incluida en su suscripción de Amazon Prime.
Lo próximo de lo que le vamos a hablar también es un show de superhéroes, porque al parecer solo vemos esas cosas, aunque no nos gusten, como en esta ocasión que viene. Falcon and the Winter Soldier es la serie número 2 de MCU que ya estrenó, que ya acabó. ¿Fueron qué? ¿6 episodios? ¿7 episodios?
6 episodios que parecieron 100.
Y bueno, Falcon and the Winter Soldier se trata, como su nombre lo indica, de estos dos personajes, ¿no? De Falcon, de Sam, que es Falcon en el MCU, y del Winter Soldier, o sea, Bucky, ¿no? Bucky Barnes y Sam Wilson. La serie, como que... Son 6 episodios, para no mentirles. Acaba de terminar, vamos a intentar decir los menos spoilers posibles. Pero voy a empezar diciendo que creo que se nota en esta serie mucho más que con WandaVision que la pandemia les afectó mucho, de muchas formas, ¿no? Creo que se siente un poco apresurada, se siente un poco forzado como los plots. Y voy a culpar a la pandemia porque sé que tuvieron varios problemas de producción y varias cosas ahí. Entonces, bueno. Pero quién sabe qué tanto sea culpa de la pandemia y qué tanto de la gente que estuvo ahí, ¿no? Entonces, sí creo que la historia se siente muy forzada todo el tiempo. Como que se siente como si les hubieran dado una guía y que dijera como de, güey, Sam tiene que ir de punto A a punto B y es todo, ¿no? Y eso es justo lo que pasa. No pasa otra cosa, ¿no?
Sí.
Entonces se siente como muy... Pues sí, como muy estructurado, como muy de fórmula. Y digo, vamos, esto es el MCU, todas tienen la misma fórmula.
Sobre todo las historias de origen, ¿no?
Exactamente.
Pero aquí es como muy obvio, ¿no?
Pero aquí es demasiado obvio, demasiado en tu cara, demasiado ridículo, no sé. Y tengo ahí como un conflicto como ideológico. Porque siento que quisieron como hacer esta historia como un poco... Como que los villanos fueran un poco grises. Pero al final siento que su grisez más bien se siente como que no...
Como forzada, ¿no?
Como forzada que no, que no pudieron poner a los buenos como buenos ni a los villanos como villanos, ¿no? O sea, como que no sentí
Sí, como que a mí
como
lo que
me
pasó...
no me convencieron lo suficiente.
Exacto, como que lo que me pasó es que la mayor parte del tiempo yo le iba a los villanos, ¿no? Era como de, sí, tienen razón estos güeyes, así.
Sí, porque, bueno, los antagonistas principales de esta serie es un grupo que se llama... Por cierto, vamos a hablar solo basados en la serie, ¿no? No tengo idea de estos güeyes, neta, no he leído nada, así, nada.
Entonces, ¿tengo la sensación de que no te perdiste nada?
Entonces, miren, no tengo idea de cómo funcionan los Flag Smashers en los cómics, ni el US Agent, ni ninguno de estos güeyes.
Sí, pero pues,
estamos hablando de la
serie, claro.
Exactamente. Entonces, bueno, los antagonistas principales de la serie son un grupo que se llama Flag Smashers. Uh-huh. Y estos güeyes, lo que les ocurre es que, cuando fue el snap, como que habían conseguido, no sé, tener casas, trabajos, whatever. Y después del snap, cuando toda la gente regresa, los desplazaron. Y entonces hay millones de refugiados en todo el mundo. Sí. Y la gente y los gobiernos lo que están haciendo en lugar de intentar ayudarlos es correrlos. Así de, sí. Pues no, adiós a la chingada.
¡Ah, ya no los necesitamos! ¡Váyanse!
Sí, cañón.
Básicamente, cuando sucedió el snap, pues tal cual... pues necesitaban su trabajo. Uh-huh. O sea, eso dan a entender, ¿no? O sea, que los países estaban cayendo a pedazos, entonces invitaron como a todas estas personas a desplazarse a sus países para reconstruir, ¿no? Uh-huh. Y cuando regresaron todos los demás fue así como, ¡ah, ya no los necesitamos! ¡Váyanse a su casa! ¿Y cómo le van a hacer si han vivido aquí 5 años y ya tienen aquí sus familias? ¡Pues me vale! No sé cómo le vayan a hacer, no me importa.
Ajá.
Entonces
miren,
los Flag Smashers están en contra de eso y en contra de una organización global que se dedica básicamente a eso, ¿no? A desplazar refugiados de sus campos.
Así es. Entonces, miren, ideológicamente creo que la lucha de los Flag Smashers no está mal, y de hecho creo que por eso es un poco gris este asunto, porque ellos pues solo quieren esto, ¿no? Pero sí creo que sus métodos pues están como muy intensos, ¿no?
Sus métodos son muy intensos para hacerlos el villano, ¿no?
Claro.
Porque ideológicamente tienen toda la razón,
claro.
Pero pues algo tienen que tener de villanos, entonces... Mm. Hacen explotar un edificio con gente adentro, que obviamente está mal, o sea, no estoy diciendo que está bien, pero como que se siente más como de plot, como de cómo los hacemos malos para que tengan a alguien que rescatar, ¿sabes? O
sí.
Para que tengamos un villano, aunque ideológicamente tengan la razón.
Entonces, miren, eso me parece una gringada de vamos a hacer que los refugiados del mundo parezcan malos. Pésimo. Al final no es tan tone deaf, o sea, como que sí se da cuenta de lo que está haciendo, y al final como que esa parte, al menos Sam Falcon, como que cierra bastante bien esa parte y como que al final no es tan estúpido y tan horrible y tan terrible persona, ¿no? Uh-huh. Creo que de hecho por eso me gusta Sam, me gusta más este personaje ahora, creo que eso sí lo logran muy bien, sin muchos spoilers, pero pues sí, creo que esa parte de Sam, como de su sensibilidad, digamos, creo que está bien hecha, ¿no? Uh-huh. Creo que lo hacen bien a lo largo de la serie. Y bueno, hay otro güey que también es un antagonista, que es pues el US Agent, ¿no? Que al principio es como el nuevo Capitán América y después... Pasan cosas. Y obviamente al principio, como es el nuevo Capitán América, Bucky y Sam están así como de
¿quién es este güey invadiendo aquí mi territorio?
Exacto, invadiendo bueno, el nombre de mi novio.
Bucky está enojado con Sam porque dio el escudo, porque no usó el
porque
escudo
se dio el
después
escudo,
de que Steve le se lo dio explícitamente a él. Uh-huh. Y bueno, tiene el con todo y como mis problemas de estructura, la verdad es que los primeros 2 o 3 episodios están de hueva. O sea, neta, yo luché para verlos, ¿no? Es como de, güey, qué aburrido está esto. O sea, la verdad es que sí batallé bastante con los primeros episodios para verlos. Solo para verlos, o sea, ni siquiera para mantenerme despierta. O sea, no tan padres. Entonces...
Sí está bastante terrible, la verdad.
Como que yo sentí, la verdad es que... Al principio, Bucky y Sam como que no tenían mucha química, uh-huh. Como que se sentía muy pues forzado. No, o sea, como que creo que es la palabra de este show. Uh-huh. Realmente se sentía como que no encajaban bien, ¿no? O sea, como cuando ves a dos personajes enojados uno con el otro, pues, y los quieres a ambos, pues como que deberías sentir como este conflicto de no, por favor, no se peleen, ¿no? Y aquí, Sam y Bucky era como de the fuck are you doing, ¿no? O sea, como de, ni siquiera entiendo por qué están enojados, me estoy jodiendo, ¿no? Entonces, como que no me latió eso para nada.
Sí.
Creo que hace algunos intentos chidos como de explorar como esta temática de que Sam porte el escudo, lo que el escudo representa, lo que representa para la comunidad afroamericana.
Creo que eso está muy chido.
Eso está chido.
Pero eso lo hace como en tres momentos y es como de, si hubiéramos visto esto y luego Sam con el escudo, it's fine, ¿no? Sí, no sé si necesitamos todo este convoluto
exacto, para llegar
a ese punto.
Como siento que
si se hubiera quedado como una parte como más como humana, más
ese cerca. Conflicto es tan importante que no entiendo por qué metieron a los Flag Smashers ahí. O sea, como que no tiene que ver, ¿no? Cañón. Es como meter dos hilos en paralelo que no tiene nada que ver uno con el otro.
Bueno, y luego aparte el hilo del US Agent.
Y luego el hilo del Power Broker.
Que ni siquiera hemos mencionado a Sharon. Y es como de, güey, ¿por qué esto? ¿What? Y luego está Simo ahí.
Luego están las Dora Milash. Es como de, the fuck is this, ¿no?
No sé si era como de, güey, no, es que si solo ponemos a Bucky y a Falcon a hablar de sus sentimientos, pues esta serie no va a funcionar. Pero, amigos, no tenían que solo hablar de sus sentimientos, podían pelear mientras hablaban de sus sentimientos.
Podían pelear uno con el otro. No sé, mira.
Eso habría sido muy hot.
La verdad, no sé.
Yo habría visto esa pelea, sin duda alguna.
Hubiera estado padre.
Habría estado súper hot. Pues imagínate a los dos sin camisa peleando. ¡Güey!
Fine. Creo que su principal problema, además de cómo está dirigido o escrito, no sé qué chingados, es el villano, que no te lo crees, que todo el tiempo estás así como de, ella tiene razón. Ella tiene razón, porque está peleando contra ella, the fuck is doing, the fuck is this.
No, y aparte, y luego llega este US Agent que medio ahí se perfila como otro villano y hace mamadas, que es como de, wey, ese es el malo. Y de pronto, después, pasan cosas y cierran horrible a ese personaje. Horrible, de verdad, sí, de verdad, de verdad, de verdad.
Como que me gustaba mucho el personaje porque lo odiaba al principio, ¿no? Era como de, la única buena parte de este show es este güey al que odio con toda mi alma.
Y después cierran con una mamada y es como, mi nieta, o sea, te tardaste todo este tiempo en construirlo y ahora
luego,
es como,
sales con esto.
Va, sí, qué mamada, sí, qué
como
mamada
que
es esta.
No se siente como ni que creció, ni que cambió, wey. Ni es el mismo dude, solo cambió de uniforme.
Pura babosada no con ese personaje al final.
Es que el show entero es like a fucking mess. La verdad es que no lo voy a volver a ver nunca. I'm fine with it.
Hay un episodio que me gustó, que creo que fue el único que me gustó, que fue el de el 5. ¿Sí es el 5? Sí, es el 5, en donde como que es un personaje, es un episodio un poco más introspectivo. Bucky y Sam como que hablan un poco. Sam como que crece como personaje, ¿no? Lo ves ahí creciendo. Tiene como un montaje de entrenamiento en el que se ve muy hot. Bucky se ve guapísimo todo ese episodio.
Porque por fin sonríe, supongo.
Sí,
no manches,
qué pedo con ese güey.
Sí, se ve muy guapo.
Uh-huh. Creo que ese episodio es el único que de verdad me gustó muchísimo.
Güey, luego ni las peleas están tan chidas, ¿sabes?
Sí, no están tan chidas.
Creo que la única que sí me emocionó fue cuando las Dora Milash vienen y les parten su madre a todos. Sí, es como de, estas chavas necesitan su propia serie, ¿no? Como estos güeyes. Cuéntamelo todo acerca de la Dora Milash mientras pelean. Así de, I don't give a fuck de todo lo demás.
Porque aparte está súper mal contado todo lo demás, ¿no?
Siento horrible. Fuck. Hay escenas enteras en las que no entendíamos qué estaba pasando. ¿Por qué ese güey está yendo para allá? ¿Que no iban para allá?
Sí está. ¿Por sí qué? Tiene problemas de dirección graves y problemas de edición por ahí. Como es que es como de, what the fuck?
¿A dónde van, Cat Power? No sé. No sé a dónde van.
Sí, sí. Se siente que tiene hoyos, ¿no? O sea, como que siento que sí agarraron el guión y no pudieron hacer todo lo que querían hacer y le pusieron hoyos y fue como
como acción bastante mal editada y mal dirigida. Sí, sí, sí. Así de verdad hay escenas enteras que no entendía las motivaciones de ninguno, ni a dónde corrían, ni a dónde iban.
Luego la escena como
venían.
Clímax del último episodio es como de, güey, ¿what? ¿What?
Sí, creo que cometieron un error a no darle más protagonismo a Sam.
Sí.
No, porque creo que es lo más chido del show.
Sam y Bucky pudieron haber cargado ese show solos. No necesitaban a las Dora Milaje, no necesitaban a Simo, a Sharon.
Te me cargas con las Dora Milaje. Sí, las necesitábamos.
No necesitaban a... Bueno, lo que quiero decir es que todo lo demás...
Como que hay demasiados elementos y no están bien tejidos.
Uh-huh. Exactamente.
Sí, no. Pero bueno, hablemos del traje de Sam.
No. ¿Por qué no? ¿Spoiler?
Bueno, sí. Ah, ya sacaron un poste en Instagram.
Bueno,
con
eso
el traje.
Es cierto. El traje de Sam no está chido.
Sí está chido visualmente, pero el pobre güey se ve tan incómodo en él. O sea, como de, no puedo voltear la cabeza, que me siento mal por él mientras lo veo.
Güey, es que
visualmente
se siente como...
se ve bien.
No, es que como cuando lo ves, siento que se ve como súper rígido, como si estuviera hecho de foamy o una cosa así.
Sí, se siente como si está hecho de foamy. Además tiene como tres capas y es como de, güey, se está muriendo de calor. Yo me estoy muriendo de calor viéndolo. No puedo con eso.
Como que, sí, como dices, ¿no? Como que parece que no puede mover la cabeza.
Parece que no puede mover su cabeza. Sí, como el traje de Batman que era de plástico, pero que lo tal cual podías ver que tenía que hacer esto. Así se ve. Pero visualmente sí me gusta. O sea, creo que se parece bastante a lo que he visto de los cómics. Entonces, pues eso tiene onda, pero sí me da un poco como de estrés que no pueda mover su cuello.
Sí, se ve muy raro. Está muy raro. Como dices, sí, el diseño está padre, como que la construcción se ve ahí medio rara, ¿no? No sé.
Sí, I don't know.
Anyway.
No, man.
Bueno, eso fue todo de Winter Soldier y
así de, véanla si quieren. Falcon. Pero no porque yo se la recomiende, o sea, no. La verdad no.
Yo diría que no es indispensable.
Solo necesitan saber que...
Que pues Falcon y Bucky ahora ya son amigos.
¿Qué pasa? No, lo que sabías desde el principio. Eso es lo que pasa. Y ya, eso es todo lo que necesitas saber. Sí. El resultado. No cómo llegaron ahí.
No es un viaje
nada. A ellos no les importó, porque debía de importarte a ti.
Sí, yo creo que deberíamos hacer un video en el que contemos toda la historia con spoilers. Nada más para burlarnos.
Hay episodios enteros en los que no sé qué pasó.
Está bien.
Y eso luego corrieron a un lado.
Exacto, eso es lo que vamos a decir. Anyway, eso fue todo de esto. Vamos a hablar de otra cosa. Hablemos de Raya, ¿no?
Hablemos de Raya, ok.
Raya y el último dragón.
Que también salió... ¿Salió qué, ayer? ¿Antier?
Salió, pues sí, hace unos días para... En Disney Plus. Disney Plus, finalmente ya está en Disney. Miren, Plus sin pagar.
Cat Power logró abstenerse, logró controlar sus impulsos y no pagó por ver Raya de Last Dragon extra, por ver Raya de Last Dragon. Y qué bien, la verdad. Uh-huh. Pero la película sí está chida, la verdad es que sí me gustó. A ver, ¿de qué se trata? Se trata de esta niña que se llama Raya, que está en un mundo fantástico, en el que es una premisa bastante... enredosa, ¿no? Pero está esta niña en un mundo de dragones en los que hace 500 años hubo una plaga de Drun, que son como unos espíritus que convierten en piedra a los hombres, ¿no? Y entonces los dragones, que en ese momento todavía vivían, los últimos dragones lograron detener a los Drun y salvar a toda la humanidad, ¿no? Pero se quedaron sin dragones. Lo único que quedó fue una gema. Y entonces, a partir de ese momento, como que todos los pueblos de ese país se dividieron porque todos querían el control de la gema. El reino de esta niña, de Raya, es la que tiene la gema y está protegiéndola del resto del mundo, ¿no? Y su papá es como súper buena onda y dice, es que tenemos que reconciliarnos y ser un solo país de nuevo, no sé qué, ¿no? Es como súper tierno y lindo y así. Pero pues señor, obviamente eso no pasa al inicio de la película, porque es el inicio de la película. Y luego...
Pues todo se va al carajo.
Sí.
Todo se va al carajo, básicamente.
Gema, básicamente.
Sí, básicamente eso. Y entonces Raya pues tiene que juntar... Porque la gema se rompe, entonces Raya tiene que juntar las partes de la gema para salvar al mundo. Entonces, bueno, de eso se trata básicamente la película. Uh-huh. Y también ahí hay como una rivalidad entre Raya y una chica de otro de los reinos, que era medio su amiga y luego ya no, y luego se pelean y luego rivalidad eterna. Uh-huh. Que está interesante también. Creo que rara vez vemos esto en películas de Disney.
Entonces está padre eso.
Uh-huh. Este juego es una película de aventuras through and through, ¿no? Uh-huh. Es como súper de la aventura, vamos al quest. Uh-huh.
Sí, sí, pues tal cual es un JRPG, ¿no?
Sí, es como un JRPG. Hasta que hay que juntar cristales.
Hasta hay que juntar cristales, exactamente, exactamente.
Sí, básicamente. Y bueno, ¿qué hay que decir de Raya? Creo que lo que más me gustó de Raya, no tanto la trama, porque es un poco predecible como pues, de JRPG, ¿no? Un poco. Lo que más me gustó de Raya es como el mundo que crea, como que se me hizo súper fantasioso, imaginativo, chingón, o sea, como que está bien padre. Hasta te imaginas así como de, oh, una campaña de D&D en este mundo, está increíble, ¿no? Está muy cool. Como que cada una de las regiones tiene su propia personalidad y tiene como sus propias cosas raras, sus propios animales fantásticos. Por ejemplo, Raya, que ya lo han visto en los trailers, tiene como este armadillo que gira y es su medio de transporte. Que está súper tierno y así también tiene como, pues, obviamente magia porque son los dragones, que eso también está muy padre.
La magia de los dragones está muy padre. Me gustó muchísimo cómo está, cómo funciona, cómo está explicada. Creo que es una onda como muy, muy interesante, ¿no? O sea, como en cuanto a sistemas mágicos. Uh-huh. Me gustó bastante. Porque aparte se siente como muy mitológico, ¿no? Uh-huh,
exacto.
Está muy, muy padre. Y bueno, ¿qué más de Raya? Creo que los personajes principales, Raya y la niña esta, están muy chidas, están muy bien desarrolladas. Te las crees de las dos todo el tiempo, ¿no? O sea, como que sí tiene sentido que estén enfrentándose. Uh-huh. Y las razones por las que se enfrentan. Creo que eso está muy, muy bien hecho. Y el resto como del supporting cast está muy, muy cagado, está muy divertido, la verdad me hicieron reír muchísimo.
Mi favorito es Con Baby.
Con Baby es increíble. No les vamos a dar muchos spoilers, pero sí, la verdad es que vale mucho la pena verla, está muy chistosa. Y también, como dice Icepack, pues es una aventura, ¿no? Es una historia de aventura. Me habría gustado muchísimo verla en el cine, creo que valdría mucho la pena.
Sí, porque es como visualmente está increíble, ¿no? O sea, incluso en nuestra telecita decíamos, les dije así como de, güey, las texturas están increíbles. Yo tenía obsesión con las texturas están increíbles. O sea, como que sí ves los efectos y como la animación, no como en Invincible, la animación está de huevos, ¿no? O sea, de verdad está... Está muy padre a nivel técnico, sí. También.
Y tiene unas secuencias de pelea muy, muy chidas también. Raya tiene una espada que se hace como una cadena, que está muy, muy chida, como la de... Hay un personaje en Mortal Kombat, ¿no? Que también tiene como una espada así.
Sí. No es en Mortal Kombat, es en Soul Calibur, ¿no?
Ah, tal vez sí. Bueno, sí. Anyway, es una espada...
Es una espada látigo.
Ajá, es una espada látigo.
Está chingona.
Está chingona. Y nada, o sea, neta, véanla, si ya tienen Disney Plus, vean esto, está muy, muy chido.
Está muy padre. La verdad es que sí me gustó mucho. O sea, la historia sí está muy predecible, ¿no? O sea, sí es como muy obvia. Pero creo que...
Como la de Violet, así es.
O sea, creo que el mundo y los personajes y la animación como que hacen que se te olvide que la historia es predecible y que ya sabes en qué va a acabar, ¿no?
Sí.
That's really cute. Y además bueno, tiene como un mensaje todo bonito.
Tiene un mensaje muy bonito y como que el... Al final, pues sí te enternece,
sí,
¿no?
Sí te llena de sentimientos, ¿no?
Exacto.
Sí, y que es como lo bonito de este tipo de películas.
Pues es muy Disney, ¿no? Vamos a lo que sigue, que es una película que se llama Moxie. Moxie es una película que está en Netflix. Que es dirigida por Amy Poehler. Y si ustedes han visto Parks and Rec... Saben quién es Amy Poehler porque es la protagonista de Parks and Rec, ¿no? También Amy Poehler estuvo muchísimo tiempo en Saturday Night Live, ha salido un montón de comedias con Tina Fey, son muy, muy amigas, ha dirigido, como hosteado varios premios con Tina Fey también.
Sí,
entonces, seguramente la han visto por ahí, es una rubia como de chinita.
Es una rubia.
Chistosita.
Chistosita.
Amy Poehler también sale en la película, pero bueno, la película en sí se trata de...
De una niña.
De una chavita que está en prepa y como que empieza como un grupo como feminista, ¿no? Y al principio le da como penita y no quiere que sepan que ya lo empezó y estas cosas, pero que poco a poco va encontrando a chicas que sienten y piensan lo mismo que ella en cuanto a... pues a este privilegio que tienen los dudes en la escuela, ¿no? Es muy evidente, obviamente, sí. Porque pues es una película, ¿no? Entonces como que es muy evidente como la diferencia, la forma distinta en la que los maestros, la directora, el mundo en general trata a los hombres y trata a las niñas de la película.
Sí, pero también es porque es como una high school muy, muy típica de...
Sí, sí.
De muy cliché de Estados Unidos, ¿no? En las que a mí me sorprende cada vez que veo una película y luego veo en Reddit que dicen es que sí, esto sí pasa o cosas así, es como de güey, ¿qué pedo?
Es que, como, tal ¿por cual, qué las prepas que... gringas son horribles? No entiendo, son horribles.
O sea, como por ejemplo esto de que le dan muchísimos privilegios a los atletas, de que se, incluso si tienen pésimas calificaciones, pues es un atleta, entonces pues déjalo pasar. O terrible, que les terrible. Dan como ciertos beneficios invisibles, digamos, ¿no? O sea, que no deberían existir, pero sin embargo, ahí están, incluyendo como becas o más atención o más, o más, ahí es solo un niño, ¿no? No pasa nada. O si la cagan es como de, ay, no le puedes arruinar la vida a este niño, mira qué bien le va. O sea, ese tipo de cosas y tipo de excusas que ponen por estos güeyes, ¿no? Uh-huh. En las escuelas, sobre todo en las escuelas así, que aprecian mucho a sus clientas, en las escuelas gringas.
No, sí no creo que en las escuelas de aquí tengamos como esa apreciación a los atletas para
No, es que el tema que en Estados Unidos también es que...
Las universidades
pues te dan muchas becas deportivas, pero no solo eso, sino por ejemplo en el fútbol americano, es tan importante el fútbol americano en las universidades como en como el fútbol americano profesional, o sea, tiene una cantidad absurda de ratings cuando estás viendo como de, pues, gente que en realidad no es profesional jugar fútbol, y eso pues empieza obviamente desde mucho antes, porque pues estos chavos quieren las becas o quieren que les den como esos beneficios solo por jugar, ¿no? O sea, es como, es la meta. Uh-huh. Y bueno, tal cual se trata de esta chava, como de que se da cuenta como de este tipo de privilegios, este tipo de injusticias. También porque en su escuela somehow hay un chingo de pelmazos, ¿no? O sea, obviamente porque es una película, pero de estas hay un chingo de pelmazos.
Que, está cañón.
Que si los ves y dices, güey, si neta, si alguien te patea la cara, no voy a decir nada, ¿no? O sea, como de no voy a llamar a la policía. Son horribles.
Sí, son pésimos.
Entonces, como que esta niña se da cuenta como ese tipo de injusticias, empieza a escribir una fanzine que eran como súper populares durante los movimientos feministas de los 70s y los 80s. Y entonces, porque su mamá participaba en ese tipo de cosas, y entonces sabe su existencia, y por eso empieza a hacer una fanzine anónima de pues de eso, de cómo esa no es una justicia. Bueno, y una de las cosas que sí me cagó, porque eso sí pasa, o sea, lo escucho en las noticias todo el tiempo, es de que los dudes tienen bueno, no justo esto, pero los dudes tienen una lista en la que le hacen un ranking a las niñas de la escuela. O sea, y miren, si no creen que esto pase,
esto no,
así inició Facebook.
Escuela, aparte.
Literalmente así inició, claro. Facebook. Ese era el propósito de Facebook cuando Mark Zuckerberg lo inició. Entonces es como de no, ni me vengan con que esto no pasa. Sí pasa.
Dude, en nuestra escuela pasaba.
Ajá. Entonces esa es una de las cosas que pasa, que se da cuenta que es súper, o sea, que es gross, ¿no? Que es asqueroso que hacen los niños. Y ese es uno de los principales motivantes al inicio de por qué inicia esta fanzine.
Sí, en realidad, miren, la película no es brillante. Creo que como raya es un poco predecible. Pero me gusta esta parte en donde hablan del privilegio, ¿no? Hablan de cómo la protagonista, pues, es blanca, su mamá también, tienen dinero, y entonces como que a ella le es más fácil hablar acerca de estos temas, ¿no? De feminismo, de poner un hasta aquí, de reclamar estas cosas, porque pues tiene como esta pues defensa, ¿no? De privilegio. Entonces me gusta mucho esa parte, y me gusta también porque explica un poco o habla un poco de por qué no todas las mujeres participan en el feminismo o participan en protestas, o por qué algunas mujeres cuando les pasan cosas no alzan la voz, ¿no? Entonces esa parte me gusta, creo que está bien hecha, creo que está bien desarrollada. En general creo que tiene como algunas cosas que funcionan muy bien, que están muy bonitas. Y aparte, bueno, tiene una historia romántica adolescente muy tierna, ¿no? Entonces, vamos, si quieren ver como una pues historia de high school, con un mensaje pues motivador, esperanzador, está tierna.
Sí, está linda. Sí, al final sí está linda. Digo, no, es como dices, no es como una peliculón espectacular ni nada, pero creo que está tierna y está bien hecha en lo que cabe. Bueno, y lo curioso también es que justo después de que vimos esta película, cuando estábamos caminando frente a una escuela que está relativamente
dude,
cerca.
Es cierto, no me acordaba de esto, tienes toda razón, Bas.
Las niñas de secundaria habían organizado una protesta en contra del acoso sexual. O sea, tal cual de ellas como acusando maestros que decían que las acosaban sexualmente.
Acosando compañeros.
Y justo compañeros, de que tenían un grupo de Facebook,
exacto,
donde
se
compartían
fotos. Y que intentaban tomarle fotos a los traseros de las niñas y se las compartían. Ajá,
o por debajo de la falda, o que se paraban debajo de la escalera a ver a las niñas cuando pasaban. O sea, como cosas bastante asquerositas. Y pues es que la película tal cual se trata de que organizan una protesta y dices como de, esto no pasa, ¿no? Pero pues literalmente lo vimos días después, es como de justo el mismo tipo de protesta de esto me pasó a mí y queremos cambios y así, lo vimos en una escuela aquí. Entonces, pues me da gusto, la verdad, o sea, por esas chavas y me da gusto y además tristeza porque neta son niñas de secundaria que leía sus testimonios y es como de, güey, ¿cómo es posible que esto pase? O sea, neta, qué asco. Súper triste,
la verdad, que tengan que estar pensando en estas pendejadas en lugar de...
O sea, son niñas de 12, 13 años, o sea, 15 a lo mucho, güey, qué mal.
Terrible.
Neta, qué pedo.
De verdad, súper triste. Pero bueno, esa fue como el bajón después de esto.
Sí, súper.
Hablemos de lo que sigue, que son las preguntas. Vamos a las preguntas.
Ya vamos a las preguntas. Muy bien, vamos a las preguntas.
La primera pregunta es de El Rutork y dice: ¿qué botana o comida es su preferida para largas sesiones de juego? Y otra parte dice: ¿tiene algún ritual de celebración después de terminar un videojuego o tarea muy difícil? Algo así como descorchar una botella de vino o unos tacos de carnitas en son de la victoria.
A ver, la botana, pues...
Palomitas.
Yo creo que palomitas es lo indicado porque además no te ensucias tanto los dedos porque nos gustan las naturales.
Entonces no tienen mantequilla ni
no
nada.
No tienen mantequilla, entonces no ensucias tanto los controles porque sí es un tema.
Digo, sí tienen como grasita de cualquier modo, pero
sí,
pues si no, no
pero
es
menos,
tanto.
Ajá. Digamos que un poco menos. Entonces palomitas
y bueno,
están
chidas. O sea, todos como los Doritos y Chetos y las madres, pues tienes que pausar, ¿no? Para comer.
No es tan conveniente.
No puedes agarrar los controles del PS5 con tus manos de Doritos.
Porque son blancos y se les ve todo.
Qué asco. Entonces, pues sí, qué asco. Yo diría que palomitas. Y pues no, realmente, o sea... Sí, usualmente como lo que hago cuando acabo algo como del trabajo o así, no un videojuego, honestamente, pero cuando acabo algo como del trabajo o así, sí es como de, güey, es hora de un helado, ¿no? O sea, sí voy por heladito.
¡Me merezco
así.
Un helado!
Exactamente. Entonces, eso sí lo hago, pero pues sí, justo cuando acabo cosas del trabajo, después de tener una semana muy difícil, es como de hamburguesa, helado.
Sí.
Y ya.
Sí, la verdad, yo cuando termino un videojuego siento que tampoco hago mucho, excepto como de decirle a Cat Power que ya acabé. Ya lo acabé. Me gustó, no me gustó.
¿Y cuándo está la reseña?
¿Cuándo está la reseña? Exacto. Y de cosas del trabajo, o sea, de triunfos y así, pues no sé. Estoy tratando de pensar, pero no, realmente no. O sea, qué aburrida, qué pedo. That sucks. Pero no tengo ningún ritual o nada por el estilo. Supongo que felicitarme a mí misma y ya, a lo que sigue.
Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es de Maya 117 y dice: buenas chicas, antes de preguntarles quisiera agradecerles el contenido hermoso que hacen en unas redes llenas de toxicidad.
What?
Ah, ya entendí.
Mis preguntas son, ¿le dan prioridad al gameplay o al narrativo a la hora de jugar? ¿Y en qué país o época que no han sido muy tratados les gustaría ambientado un juego? Pues Ata, gracias por dar like a mis ridículos TikToks.
Están bien padres tus TikToks.
Me dan mucha risa los TikToks de Maya 117. Ok. En realidad creo que el gameplay o lo narrativo pues es distinto dependiendo del juego, ¿no? Creo que hay juegos donde lo más importante es el gameplay y hay otros en donde lo más importante es la historia y hay otros que pues lo compaginan muy bien, entonces pues ahí
supongo que importan ambos, ¿no? O sea, uh-huh. Por ejemplo, yo creo que Dead Cells es como el ejemplo perfecto de gameplay, es como de, no tengo la menor idea qué está pasando, ¿no? Es como de I don't give a fuck, ¿por qué estoy peleando con esta gente? No lo sé, ¿importa? No, lo importante es realmente el combate y cómo se siente y jugarlo, ¿no?
Exacto.
Y otros juegos que realmente el gameplay no se siente tan importante o no se siente como una prioridad, The Last of Us, ¿no? Todos los Last of Us o incluso los Uncharted.
Bueno, los Walking Simulators, ¿no?
Desde luego los Walking Simulators, que es mucho más importante lo narrativo. Que ahí en ese caso, por ejemplo, o novelas visuales o cosas así, que realmente si la historia no está chida, pues entonces el juego entero se derrumba. Uh-huh. Pues también hay de esos. ¿Qué más? Y luego hay juegos, como dices, que ambas cosas son importantes. Supongo que el caso más obvio sería Hades, recientemente, uh-huh. En que incluso pues el gameplay y la historia pues van un poco ligados y cambia con el ciclo de gameplay, que eso no todos los juegos lo logran, desde luego, pero increíble cuando se logra.
Exactamente. Entonces, pues sí, creo que depende del juego que estés jugando. Creo que es difícil generalizar. Pero en general creo que sí, pues es que no sé. O sea, hay juegos que me gustan muchísimo por la historia y otros que me gustan muchísimo por cómo se juegan. Entonces, pues sí, creo que es difícil escoger uno. Por ejemplo, Ori en The Will of the Wisps me gusta muchísimo el gameplay, pero también la historia está súper padre, entonces, pues no sé.
Depende.
O
por ejemplo, Super Mario es como de, ¿qué está pasando? Who fucking cares, ¿no? O
sea, who fucking cares.
Déjame ir a
Goomba Goomba.
A coleccionar la estrellita en turno, ¿no?
Sí, cañón. Y bueno, dice que en qué país su época que no han sido muy tratados les gustaría inventar un juego. La verdad quisiera ver más juegos.
¿En México,
en Latinoamérica, no sé, en pues sí, o sea, creo que nuestra cultura tiene más cosas que el Día de Muertos, que creo que sí. Es lo que se ve más allá. Güey, es que se imaginan hasta un juego de cocina mexicano, o sea, un Overcooked mexicano, güey, no mames.
Que tuvieras que hacer tacos. Ajá. Tacos de verdad.
Güey, que tuvieras tu puestecito de tacos.
Sí,
tuvieras que ser real de.
Y el gameplay fuera así de corta el.
Exacto.
El
y que si cortaras mal el trompo. Güey,
alguien haga este juego, trompo, cortando el trompo. La verdad es que sí está hecho. Seguro sí hay, ¿no?
Seguro sí hay.
Pero así como un triple A que estuviera situado en México, la verdad es que estaría cool. Mi sueño realmente sí es llegar un Assassin's Creed en Tenochtitlán o algo así, estaría súper cool.
Estaría muy chingón. Sí.
Estaría
padre que fuera como en la época de la revolución, ¿no? Bueno, no la revolución, la independencia, perdón.
La independencia, yo creo que la conquista estaría más chido y que ganaran los locales.
Oh honey. My sweet summer child. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que es de Hawkeye. Dice, saludos chicas, tengo dos dudas. ¿Qué juego recomiendan para entrar esto del combate por turnos? Algo no muy pesado, o sea, pesado en el sentido de que no sea hardcore, no que pese muchos gigas, ni muy largo, no quiero llevar una primera mala impresión. Y mi segunda duda es, ¿gráficos realistas o gráficos animados? Gracias por tanto, perdón por tampoco. Ay, Hawkeye. Muchas gracias pues, a ti.
A ver, juegos con combate por turnos.
Puedes ir Dragon Quest 2.
Dragon Quest 2, ¡ay, qué bonito es Dragon Quest 2! Es una ternura, me gusta mucho Dragon Quest 2.
Precioso.
Es precioso y... Pero no sé, ¿sabes? Porque es ese tipo de juegos de que creo que depende mucho de tus conocimientos previos del género para triunfar, porque el juego no te dice nada, o sea, es un juego pues ya muy viejo, entonces no te dice nada así como de... El tutorial es como de si encuentras la gente que te dice el diálogo, ¿no? No hay mucho así. Pero a ver, combate por turnos. Bueno, Pokémon,
Pokémon tiene un combate por turnos bastante sencillo que te enseña como todo lo básico del combate por turnos en otros juegos, que puedes aplicar a otros juegos, que está bastante cool.
Es que está
Shin
cañón.
Shin Megami Tensei. No, no es cierto. No juegues Shin Megami Tensei primero.
Es que está cañón porque los JRPGs tienden a ser muy largos. Uh-huh. También tienden a tener como combates como complejos, ¿no? Uh-huh. Sí por turnos, pero pues sí complejos. Uh-huh. Entonces no sé.
¿Algo más sencillo? Te diría Persona 5, pero la verdad es que el inicio sí es medio difícil si no sabes lo que estás haciendo.
Quizá Ni no Kuni.
¡Ni no Kuni! Ni no Kuni está muy padre. Es de acción y también tiene como el elemento por turnos que está muy padre.
Y no es tan largo. ¡Ni no Kuni!
¡Tan! No es tan largo.
El primer Ni no Kuni. Dudad, no está padrísimo. Y aparte está bien barato ahorita en el Switch, entonces... Duet.
Estoy pensando si hay algún otro. Yo-Kai Watch también es por turnos. Está extremadamente sencillo, pero tiene mucho carisma ese juego. El primero, los demás no sé. Pero el primero es muy lindo. Déjame pensar. Otro JRPG que esté chido.
Pues hay muchos.
No sé, mira, iba a decir Fire Emblem. Fire Emblem Awakening. O sea, es por turnos y también tiene como el elemento estratégico. Y tiene waifus y husbandos. O sea, la verdad es que está cool.
Y le puedes poner en fácil si te das muy complicado.
Ajá, al principio, no está tan largo.
Al principio Fire Emblem es muy difícil, siento, si nunca has jugado uno de esos juegos. Pero poco a poco te vas acostumbrando y la verdad es que el juego sí es bastante amigable contigo. Y sí, le puedes poner en fácil y pues no pasa nada, ¿no? Y puedes ligar con los husbandos y waifus o...
Sí,
¿qué más? ¿Qué más querrías? Y dice también que si gráficos realistas o gráficos animados. La verdad es que yo prefiero los gráficos no tan realistas. Me gusta... creo que también depende, pero en general sí prefiero como esta onda como menos realista.
Como más estilizado.
Como, ¿no?, más estilizado. Siento que pueden llegar a ser hasta más expresivos y comunicar distintas cosas. Que también pueden llevarse muy bien con el gameplay, ¿no? Por ejemplo, Breath of the Wild creo que es un ejemplo muy obvio, porque pues la misma, o sea, el mismo cómo se ve el mundo te da ganas de explorarlo, ¿no? Uh-huh. Y es al mismo tiempo como muy fantástico, y como esta onda de cómo está diseñado para que, pues, como que cuando estás desde lo alto se vea como el horizonte, tal cual el Breath of the Wild. Está como muy muy padre y siento que pues eso se logra muy bien con el estilo gráfico que escogieron.
Sí.
No creo que se sintiera igual si fuera realista.
Estoy de acuerdo porque de hecho como que los juegos que más recuerdo y que más se quedan en mi memoria casi todos son como con gráficas más estilizadas, a pesar de que obviamente hay muchos juegos con gráficas como más realistas que son muy bonitos.
Son muy buenos también, ¿no?
Muy
Last
buenos.
Of Us, Far Cry.
Sí, Assassin's. Pero aún así, como que me acuerdo más de Okami o Breath of the Wild, como pensando así como, ¡ah, qué bonito era ese juego! Excepto cuando has inscrito a DC, que realmente amo su mapa, ¿no? Pero
es que, por ejemplo, creo que también, o sea, pueden comunicar cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Don't Starve, en donde el estilo gráfico es como gótico y raro y como muy, pues, como que se lleva perfecto con el tipo de historia que cuenta y con el tipo de cosas que pasan en el juego, ¿no? Porque siento que si, por ejemplo, Don't Starve tuviera otro estilo gráfico,
no sería lo mismo.
No sería lo mismo, ¿no? Y no tendría sentido con la historia. Y creo que justo ese estilo gráfico que escogieron pues se lleva muy bien con los elementos del juego y con la historia del juego y con pues las cosas extrañas que pasan en el juego, ¿no? No sería lo mismo si no lo tuviera. Sí. No se sentiría igual.
Sí. Pero bueno, lo mismo sucede con el realismo con ciertos juegos.
Claro.
¿No? O sea,
claro.
Hay juegos que si no fueran extremadamente realistas igual y no...
No te dolerían tanto.
No pegaría igual, ¿no? Sí. Entonces creo que depende mucho del tipo de historia y el tipo de gameplay al que quieren llegar. Por ejemplo, hacer un juego realista solo porque está de moda, pues no está... Pues como que no, o sea, como que no está tan chido. Pero sí, creo que los juegos más memorables para mí son juegos más estilizados. Como que tiene... Y que muchas veces como que tienden a sobrevivir mejor el paso del tiempo. Porque pues no cambia, ¿no? O sea, como que sigue siendo su, como no empuja, bueno, algunos sí, pero no empujan el límite del hardware, sino que hacen su propia cosa, o sí lo empujan, pero de maneras no obvias. Entonces, pues sobreviven mucho mejor los años. Y eso sin duda. Pero bueno, tengo favoritos en ambos estilos, ¿verdad?
Sí, cañón. Justo. Igual, o sea, creo que hay cosas muy chidas de los dos lados. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Raus, que dice: hola chicas, trataré de no ponerles una biblia como la vez anterior. perdón por eso, pero bueno, la pregunta es: ¿siendo los videojuegos un arte, aunque vengan a decir algunas personas que no lo son, creen que pueden acercar a todos nosotros a otras expresiones artísticas e históricas? Algunos ejemplos serían aprender de la mitología nórdica por God of War, leer manga, ver anime por las novelas gráficas, escuchar jazz, blues por Persona 5, ver películas por Western, por Red Dead Redemption, leer cómics por los juegos superhéroes, libros de William Gibson por Cyberpunk, aprender historia universal por Assassin's Creed y un largo etc. ¿Alguna experiencia que les haya pasado con relación a este tema o algún conocido? Bueno, eso es todo. Espero haberme dado a entender. Cuídense mucho. Un abrazo y pásenlo bien.
Muchas gracias, Raus.
Muy, muy amable.
Pues a ver, es una buena pregunta.
Pues creo que sí despierta tu curiosidad sobre sobre otras cosas, ¿no? Y otras culturas.
Sí, sin duda.
Definitivamente yo empecé a interesarme mucho más por la cultura japonesa gracias a los videojuegos y al anime y al manga, porque weeb, porque super weeb, así es, pero sí, o sea, sí creo que fue gracias a los videojuegos y al anime y al manga que empecé como a interesarme por esta onda, y por su mitología, y por su religión, y por whatever, ¿no? Creo que sí tuvo la culpa eso, y sí creo que pueden ayudarte a acercarte a otras cosas, ¿no? Y aprender cosas nuevas y entender cosas nuevas. Creo que también puede resultar un poco contraproducente también, porque miren, yo no sabía esto, pero aprendí en el internet que hay gente que cree que Assassin's Creed está basado en
historia
real, ¿no? Y que las cosas que pasan en Assassin's Creed son reales. Y es como de, o sea, sí, sí tiene,
o sea,
un setting
algunas
histórico.
Partes, quizás sí.
Pero no. No.
Pero no realmente.
Exacto. Entonces, también creo que puede ser contraproducente, pero bueno, estoy esperando que no tanto, ¿no? Que más bien sea positivo.
Sí, o sea, creo que.
Y que te dé curiosidad, ¿no? Más bien aprender
exacto,
más.
Exacto.
Estas cosas.
Donde está más chido los videojuegos, como lo mencionas, de God of War o de Assassin's Creed, es como de que te dé más curiosidad de saber de ese mundo. Eso sí está muy chido. O por ejemplo, los modos tour de los Assassin's Creed modernos, la verdad es que están muy chidos. O sea, y sí tienen como, o sea, Ubisoft tendrá muchos efectos, pero lo que sí hace muy bien es su research de sus mundos en Assassin's Creed. Entonces, esos modos tour, la verdad es que están muy, muy chidos, muy, muy chingones si quieres saber más como del setting de esos mundos. Y de hecho, como estaba viendo en un TikTok de un historiador que es fan de Assassin's Creed Odyssey, ¿no? Es así como, porque es como su especialidad es Grecia antigua y Atenas y así. Entonces, como que dice que todos los historiadores están súper emocionados. Es como, es que captura Atenas, es lo más cerca que vamos a estar de Atenas. Y así eres un
qué
tierno.
Güey, eso está muy chido. Está eso muy,
está,
muy chido.
Eso está muy padre. Entonces, como que ahí es donde los videojuegos están más chingones, sin duda alguna. Pero luego, como dices, hay como gente que creyó haber aprendido historia en Civilization, ¿no? Es como de, güey, no, o sea, algunas cosas maybe, pero no. Y pues sí puede ser como muy confuso si no sabes de un tema y tu primer acercamiento es este y luego te quedas con la idea de que así es, ¿no? Y bueno, no es culpa del videojuego, ¿no? Realmente,
no,
pero
claro.
Puede pasar con series o películas o lo que sea, pero sí es como, pues como medio... Pues no peligroso, porque eso suena como muy alarmista, pero como confuso, ¿no? Uh-huh. Creo que sí es mejor como validar estas cosas antes de repetirlas, ¿no? O de pensar que son la verdad absoluta, es como de not really. God of War, por ejemplo, a mí sí, o sea, yo ya tenía como cierto interés en la cultura nórdica, no en la cultura nórdica, en la mitología nórdica. Y ya había salido el libro de Neil Gaiman y no lo había comprado porque estaba muy caro. Y después de jugar God of War fue así como de, güey, tienes que comprarlo, ¿no? Entonces lo compré, ¿no? Entonces, pues sí, sí pasa.
Sí, claro. Vamos a la siguiente pregunta,
que es de Luna Flowering. Dice, en algún lugar escuché, quizás en un stream suyo, que en la industria de la música las mujeres deben reinventar su look constantemente, mientras que los hombres no necesitan hacerlo. Tomándose en cuenta, me puse a pensar que quizás en el mundo de los streams pase algo similar. En su experiencia personal, de sus amigas y conocidas streamers, ¿consideran que igual que en la música y el cine, ustedes también deben cuidar más la imagen? ¿Creen que sea algo en lo que se fijen los patrocinadores? ¿Ayuda realmente a conseguir más fans? ¿Solo es para sentirse más cómodas frente a la cámara? Pues data, las amo y siempre la escucho en iVoox mientras trabajo. Ah, oh, Luna, muchas Luna, gracias.
Saludos, millones.
Saludos, gracias por tu pregunta. Creo que es una pregunta difícil de contestar. Definitivamente creo que cómo te ves, cómo te expresas, cómo pues cómo vistes, influye en patrocinadores. No creo que influya tanto en la gente que viene a verte, ni en cuánta gente venga a verte, pero sí creo que influye como un poco en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en cómo te ven las marcas, en cómo como que creen que eres dependiendo de cómo te ves, porque pues vamos, esta gente no te conoce, ¿no? Uh-huh. Y al final pues también tienen como intereses propios de su marca, y bueno, creo que pues sí influye un poco cómo te ves, ¿no? No sé si diría que las mujeres streamers tienen que reinventar su imagen como las niñas en la música. Sí creo que hay muchas chicas que se esfuerzan muchísimo en su imagen, ¿no? En el mundo del streaming, pero también creo que hay muchos dudes que lo hacen también, ¿no? Y dudes que se pintan el pelo, y dudes que usan maquillaje, y dudes que se toman fotos increíbles. Entonces, no sé si el streaming también ha como democratizado un poco esos cuidados.
Como que ahora más bien todos estamos buscando una imagen de belleza imposible, en lugar de solo las mujeres, entonces that's kind of depressing.
Pero no imposible, sino que pues todos estamos buscando como pues el como verte, ¿no? O sea, como esta imagen que quieres al mundo, supongo.
Creo que es más prevalente en el mundo de Instagram, ¿no? O sea, creo que sí existe en Twitch.
Claro.
O sea, yo creo que sí existe en Twitch.
Sí, hay una diferencia, creo que, estoy de acuerdo.
Creo que Instagram está fuera de control, ¿no? Sí, está muy cabrón porque pues con un chingo de filtros, un chingo de cosas así que es como de las chavitas de 10, 12 años están viendo estos Instagram y creen que son gente normal, ¿no? No, gente que creen que no son celebridades cuando obviamente pues está todo súper filtrado, súper maquillado, buscando el mejor ángulo. Y digo, no está mal, o sea, mucha gente vive tal cual de su apariencia en Instagram, pero yikes, ¿no? O sea, como que sí ahora ha democratizado el que todos estén buscando ese look imposible.
Pues, y es que aparte siento que no es imposible mientras uses filtros, ¿no? O sea, siento que ahora es tan fácil como tomarte una foto, poner el filtro de belleza y que salgas bien, que creo que sí hace como difícil que te veas, ¿no? Y digas como de, güey, me veo igual que en la foto, porque pues no te ves igual que en la foto. Y entonces, sí, como que empiezas a buscar este ideal de belleza que pues no existe porque es un filtro.
Ajá, exacto, a eso me refiero, es como, es un filtro, no es real. Pero
pues creo que es triste, como dices, por la gente que, o sea, porque estamos viendo eso constantemente y entonces como que es que la gente empieza a asumir que eso es la realidad, ¿no? Claro.
Sí.
Y mira, no sé, o sea, no sé qué tan prevalente sea como más en las mujeres que hacen streamings que en los dudes, porque la verdad es que sí he visto cómo los dudes se arreglan y se pintan el pelo y estas cosas, ¿no? O sea, como que pasa también mucho en Twitch con los dudes, entonces pues la verdad no sabría decirte como esa diferenciación, tendría como que prestar mucha más atención o ver datos.
Sí, como que no tenemos los datos para decir realmente con seguridad uno o el otro, ¿no?
Ajá. Y pues sí, no sé.
Pero bueno, por lo pronto nosotras, la verdad es que me maquillo lo mínimo y espero que valoren más lo que salga de mi boca que cómo me veo hoy. Pero bueno, ese es nuestro caso particular.
Sí, justo, la verdad es que me maquillo como para que se vea como pareja mi cara. Sí. Y no brille, y ya es todo, ¿no? Pero pues sí, a veces quisiera como solo poder sentarme aquí y que me vieran sin maquillaje. Pero me cuesta muchísimo trabajo.
Eso. Vamos a la siguiente pregunta, que es de Eri, y dice, pregunta que espero alcance a estar. Primero que nada, felicitarlas por lograr hacer un proyecto súper bonito y así. Y luego, viendo que México parece ser que será el primer país latinoamericano en alcanzar el número suficiente de vacunas, which is just lucky, ¿creen que hay algún cambio con respecto a las empresas de videojuegos que se encuentran en el sur? Si todas en Brasil, Argentina o Chile, que se muden a un país que ya tenga suficiente cobertura de vacunas. Les mando un abrazo y no puedo creer que ya tenga un mes trabajando y 120 notas. ¡Ah!
¡Wow! Eres una máquina.
Eres una máquina. Bueno, muchas gracias, Eri, por tu pregunta. Honestamente, no creo que las vacunas influyan en ningún cambio en dónde están ubicadas las empresas de videojuegos.
Sobre todo porque trabajar desde casa ya se ha normalizado muy cabrón, ¿no? Entonces, uh-huh. Como que no sé qué tanto sentido tenga perseguir la población ya vacunada.
Sí, y pues al final, o sea, los videojuegos es una de las pocas industrias que pues le fue bien, de cualquier modo, a pesar de la pandemia. Entonces, pues sí, no creo que cambie nada
sustancialmente
su estructura, ni sus oficinas, ni su nada. No, o sea, yo creo que van a seguir como hasta
bueno, y si
ahora
cambian, no va a ser por las vacunas.
Sí, exactamente.
No creo.
Entonces, bueno, seguramente muchas empresas seguirán teniendo como sus sedes en Brasil, quizá algunas en Argentina y estas cosas. Y México, ¿no? Que son como estos países como los más grandes de la región. Uh-huh. Oso Mike también nos mandó una pregunta y dice, contexto para la pregunta, hace relativamente poco, de la nada me acordé de un juego que alguna vez probé en PC que era un clon de Resident Evil, pero ocurría en un museo y matabas momias porque maldición egipcia genérica. La cosa es que me acordaba de cosas como el HUD, los personajes, efectos de sonido y hasta puzzles, de todo menos el nombre. Después de todo un día googleando, al fin pude encontrarlo, se llama Curse, the Eye of Isis, y era exactamente igual a como lo recordaba. Ahora, mi pregunta es, ¿les ha pasado una situación similar con algún juego? ¿Recordar casi todo menos el título? ¿Han encontrado esos juegos o a este punto ya creen que fueron un sueño? Picross es lo máximo. Yo, Oso Mike, esto de verdad, miren, no sé si es un sueño ya. O sea, en serio no sé si es un sueño. Porque es de los primeros juegos que recuerdo haber visto. Yo no lo jugaba, yo era muy, muy chiquita. Era un juego del Atari que mis papás jugaban. Y era tal cual, era un platformer, el personaje era como un niñito chiquito, con un gorrito, como rojo, no era Mario. Esto era antes de Mario. Ajá. Bueno, creo, la verdad es que ni siquiera sé, pues era del Atari, ¿no? Entonces, antes de Mario, supongo. Y entonces, solo recuerdo como estos escenarios como muy oscuros, como ir saltando, bueno, pues el personaje saltaba y estas cosas, y al final de cada nivel llegaba a una casa y prendía la luz, y ese era como el final del nivel, ¿no? Como en Mario, que el final del nivel todos son una banderita, bueno, el final del nivel de estos niveles era una casita donde prendía la luz el personaje y como que llegaba y era como, y el chiste era que tenía que llegar a su casa, ¿no? Entonces, solo recuerdo esto, lo he googleado muchísimo y nunca lo he encontrado. Entonces, no tengo idea, no sé si es un sueño, no sé si lo aluciné, no sé si, I don't know, man. Pero recuerdo muchísimo como mis papás explicándome que pues lo que el monito tenía que hacer era llegar a su casa porque era de noche, ¿no? Una cosa así. Entonces, miren, neta no sé si lo soñé, si mis papás me inventaron cosas, si aluciné este juego. Exacto. No tengo la más puta idea.
Wow.
Pero bueno, recuerdo esto, es como uno de los recuerdos más viejos que tengo de un juego. Mira. Pero pues no tengo idea.
Yo también tengo uno, que es así. O sea, yo sé que no es un sueño, no lo aluciné. Pero es un juego que neta no tengo la menor idea de cómo se llama y lo he googleado y no tengo la menor idea, ¿no? Ese es un juego de PC en el que... Que es un point and click en el que tienes que salvar al mundo, pero ecológicamente, ¿no? Entonces hay como... Estás como en
qué ñoñería.
Era una ñoñería increíble. Entonces eres como miembro de una organización que se dedica a salvar al mundo de desastres ecológicos y cosas así, ajá, de prevenir desastres ecológicos. Y entonces me acuerdo muchísimo que hay una parte en la que hay un minijuego en el que tienes que limpiar un oil spill, ¿cómo se llama? Una fuga de petróleo en un barco. Uh-huh. Entonces tienes que ponerle el químico que usan para neutralizar y hacer más pequeña la mancha y así, que no se esparza. Y entonces, y me acuerdo que estaba súper difícil porque se controlaba con, así era una mamada, ¿no? O sea, que se controlaba súper difícil.
Ice Pack, estoy teniendo un flashback.
¿Tú sabes cómo se llama? Yo no sé cómo se llama.
No tengo idea cómo se llama, pero... era un juego de PC, ¿no?
Era un juego
como
de PC.
Caricaturizado y así. ¿No era como esos juegos educativos que te ponían en las clases de computación?
No, porque ese lo tenía en mi casa, no era de la escuela.
Ok, ok.
Entonces, no, pero entonces yo creo que sí venía con la PC.
No sé, qué raro. Pero no, ahora que lo dices, como que un algo, flashback. Ajá, como que algo hizo clic en mi cerebro.
Pues sigo sin saber cómo se llama.
Pero no tengo idea.
Pero me acuerdo que me gustaba mucho ese juego y quisiera tenerlo porque nunca lo acabé. O sea, porque yo tenía como 8 años y era muy difícil y estaba en inglés. Entonces, no, de hecho, no tengo la menor idea cómo lo pasé. Cómo jugué tanto, porque lo jugué muchísimo y podía pasar los pozos y así. Entonces, si alguien sabe cómo se llama, por favor, ayúdenme. Les juro que no lo aluciné.
Dice Show Low Coast. El juego que dice que debe ser Bobby's Going Home. Bueno, lo voy a buscar ahorita que acabamos de grabar esto. Es más, lo voy a anotar ahora. Porque...
A ver, más bien, ve las imágenes, a ver si es cierto.
A ver. Ah, holy shit.
¿Es ese?
No mames, creo que sí. Güey, ¿qué? Creo que sí es esta mamada.
Ahora encuentren el mío.
Güey, sí, sí es, no mames. Creo que voy a llorar.
No mames, creo que voy a llorar, dice.
Güey, qué pedo. Les juro que
está
ya la
voy a llorar.
No mames.
Pues mira, tiene mucho sentido el título si se está yendo a su casa.
Esperen, déjenme ver el final de un nivel porque sí voy a llorar.
Sí voy a llorar.
No mames.
Sí es. Güey, está prendiendo su casa. Digo, ¡sí está llorando!
¡Ojo el shit!
Momento emocional para Campa, güey.
¡Güey! ¿Qué pedo con esto? ¡No manches! Les juro que ya lo había googleado y aparte hasta me metí a ese subreddit de...
Ah, sí, el de Tip of My Tongue.
De los juegos. ¡No mames! ¡Wow!
¡Wow!
Bueno, en mi cabeza sabía mucho mejor que esto.
Obviamente, siempre pasa. De hecho, o sea, yo creo que el juego del que estoy hablando debe tener una resolución de 200 por 200 píxeles.
Cañón. A ver, ¿alguien ya habrá encontrado el tuyo?
¿Alguien ya habrá encontrado el tuyo? ¡Por favor!
Okay, no mames, no mames. Qué emocionante ya, perdón. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que ya es la última. Y Buritsu dice, valoro mucho cómo se pintan chicas, a pesar de que soy vato y ignoro el 100% de lo que es el maquillaje. ¿Se pintan lindas chicas? No, ¿cómo se ven re lindas? Oh,
gracias.
Eso no es una pregunta, pero gracias Buritsu.
Gracias Buritsu.
Qué tierno. Y bueno, eso fue todo por este podcast. Muchísimas gracias por escuchar, espero que les haya gustado. Y si les gustó, recuerden dejar una reseña en iTunes, recuerden compartir. Este podcast lo encuentran en todos lados, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast y... etc.
Bueno, y recuerden que también nos pueden encontrar en Twitter. Yo soy Icepack con un 4 en lugar de la A.
Yo soy Catpower con un 3 en lugar de la E. Y pues a Pixelbits lo encuentran en todos lados como Pixelbits MX. Hacemos streaming todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. También los viernes ahora, por alguna razón.
Ya sé, es porque no queremos tener vida. Queremos solo hacer streamings.
Es cierto. Y pues nada, muchas, muchas gracias por escuchar. Los queremos un montón. Bye.
Bye. Un beso para todos ustedes. Pepino, quítate.